three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando, la número 358. Bueno, pues ya estamos una semana más aquí, en la sintonía de Euska Digital, dispuestos a contar muchas cosas en torno a las nuevas tecnologías. Y hoy además en nuestro Cibershock vamos a tener la oportunidad de conocer en primera persona los nuevos lanzamientos de la PlayStation. Por un lado, un juego para aprender inglés, y por el otro, el mando que detecta el movimiento. Bueno, pues ya al final parece que ya todos los fabricantes de consolas de videojuegos se han convencido de que Nintendo tuvo un gran acierto con ese mando que permite detectar el movimiento del jugador y con ello pues hacer nuevos títulos y mucho más entretenidos. Por ello, tanto Sony como también Microsoft, ya sabemos que en los últimos tiempos pues ha hablado de Kinect, el mando de movimiento. En el caso de Sony, el que hoy conoceremos se llama PlayStation Move. Pero como siempre empezamos este programa ya además muy cerquita de la Euskal Encounter. En dos semanitas nos veremos todos y todas en la Euskal Encounter, en ese fantástico encuentro que todos los años pues se celebra en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo. Y en esta ocasión pues el día 24, sábado, pues celebraremos un almuerzo con oyentes de este programa. Y posteriormente, después de comer, realizaremos una pequeña tertulia, una mesa redonda con todos los que os animéis a daros una vuelta por la zona en la que estaremos, en el Bilbao Exhibition Center, en la Euskal Encounter. De ello hablaremos las próximas semanas, y por supuesto que este año también vamos a tener pases de día para que quienes lo deseéis asomaros un poco a las puertas del Euskal Encounter podéis estar durante un día entrando y saliendo todas las veces que queráis y poder disfrutar en primera persona de lo que es este encuentro, uno de los mayores, más de 4.096 ordenadores que se van a dar cita durante 4 días en el BEC de Baracaldo. Si quieres ver más información en la web tienes www.euskal.org. Pues nos vamos rápidamente a nuestro buzón de oyentes. Antes de ir a las encuestas, yo estaba pensando hay que ir a las encuestas y digo no, quieto, no corras, que no, que hay que hacer otra cosa antes, que es abrir nuestro buzón, el de correo electrónico, donde podéis escribirnos y contarnos lo que deseéis. La dirección es oyentes@enredando.net. Antes de nada vamos a saludar a una persona que nos ha enviado pues una marca, que ha puesto su marca en el mapa de oyentes de este programa. Es Josué Aguilar, que ha añadido su marca y dice: hola amigos, saludos desde Guatemala. Pues Josué, muchísimas gracias a ti por poner la marca, y también devolvemos los saludos amplificados si cabe para ti desde Enredando. Todo eso en cuanto al mapa de oyentes, pero si hablamos de usuarios que se han dado de alta, hay que dar cuenta de dos de ellos. Uno es Militari Guys XZ. Bueno, es un nombre un tanto curioso. He tenido mis sospechas de que pudiera ser pues un correo falso y que fuera un usuario falso, pero la dirección está verificada y efectivamente la dirección de correo electrónico, por lo tanto, pues el email existe, ¿no? Y digo porque desde luego es un nombre un tanto curioso, ¿no? Pero bueno, cada cual pues seguro que tiene una buena justificación para el nombre que elige. Bueno, y hablando de buenas justificaciones de buenas justificaciones, damos la bienvenida a un nuevo usuario al portal. Se llama Hierbajos, bueno, pues no le vamos a preguntar, pero seguro que también tiene una buena justificación. No sé, igual es que tiene que limpiar los campos y quitar las malas hierbas, y por eso de ahí viene este nombre de este usuario. Pues Hierbajos, bienvenido. Así que le animamos también a este nuevo usuario, a Hierbajos, que participe en el foro, que se anime a inmiscuirse en todas esas cuestiones que se hablan en el foro de Enredando, en www.enredando.net, porque yo creo que ya lo único que nos faltan es un poco de Hierbajos en el foro. Pues ya sabes que puedes enviarnos un correo electrónico, nos puedes contar lo que quieras, para ello has de enviar pues ese mensaje a oyentes@enredando.net. Seguimos adelante y comenzamos ya con las encuestas, que son las preguntas que todas las semanas os realizamos para que nos deis vuestra opinión acerca de diversos asuntos relacionados con las nuevas tecnologías. ¡Vamos allá! Estamos ya en las encuestas y vamos a comenzar por la última, por la que esta semana ya nos deja, y vamos a comprobar cuáles son los resultados finales. La pregunta decía así: ¿crees que la piratería puede propiciar la compra posterior de la versión legal? El 67% habéis respondido en algunos casos sí, el 12% habéis contestado no, quien piratea no compra luego la versión legal, el 10% decís que la canción es la promoción de un artista y debe ser gratis, el 8% habéis respondido los productores deben buscar beneficios por otro lado, tienen que buscar otro modelo de negocio, y finalmente un 2% habéis respondido que no tenéis opinión acerca de esto y no sabéis pues cuál es la respuesta más conveniente, ¿no? Por lo tanto, de una forma contundente, ha ganado la de que en algunos casos la piratería puede propiciar la compra de la versión legal. Tan solo en algunos casos, pero puede darse el caso. Vamos con más preguntas, con más cuestiones que te lanzamos a través de www.enredando.net. ¿Te parece útil imprimir desde el móvil? 43% habéis respondido no, las fotos las prefiero pasar al ordenador. El 40% habéis respondido algunas veces puede venir bien eso de imprimir desde el móvil, así que tenemos las respuestas con bastante empate. Y por último, el 16% restante habéis respondido sí, es útil eso de imprimir desde el teléfono móvil. Bueno, pues como veis, tenemos bastante empate en dos respuestas, así que puedes darnos tu opinión. ¿Qué te parece eso de que puedas escribir desde el teléfono móvil? ¿Qué puedas escribir? Que puedas imprimir las fotografías desde el teléfono móvil. ¿Te parece una buena idea, eh? www.enredando.net. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te lanzamos: ¿cómo te parece mejor la portada de Google? Recuerda que hace unas semanitas pues Google decidió dar un cambio a su imagen y puso pues imágenes de fondo en ese en esa página web habitual, que normalmente pues está en blanco, ¿no? La rellenó de colores y bueno, pues la verdad es que costaba un poquito más cargar la página principal de Google, y todo ello pues trajo algún que otro enfado por parte de los internautas. Y por ello os te preguntamos, ¿cómo te parece mejor? ¿Con la portada blanca de siempre, que tenga alguna imagen? Así que vamos a ver las respuestas cómo van. 56% habéis respondido con la portada blanca de siempre. El 30% habéis contestado con una imagen, pero que se pueda personalizar, o sea que cada cual pues ponga la suya. Y por último, el 13% final, con una imagen que cambie, es decir, que Google tenga unas cuantas y que vaya alternándolas. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas. Esta anterior sí que era interesante, ¿no? ¿Cómo te gusta Google? ¿Que sea la pantalla blanca de siempre con la ventanita para que escribas o con alguna imagen? Va ganando la E blanca, pero puedes dar tu opinión en www.enredando.net. Vamos con otra de las preguntas. ¿Utilizarías el servicio de videojuegos on live en Internet? ¿Utilizarías este servicio de videojuegos? Bueno, pues en un 35% habéis respondido no me interesan los videojuegos, con lo cual pues queda claro que no lo utilizarías. No, este tipo de videojuegos no me interesan, un 27% de vuestros votos. El 15% habéis respondido sí, resulta más rentable que comprarlo. Otro 15% habéis respondido no, jugar por internet es peor que en la propia máquina. Y por último, el 7% final habéis respondido sí, porque mi ordenador no puede ejecutar juegos. Con lo cual pues vemos que yo creo que es más una cuestión de que no tenéis un especial interés por acerca de los videojuegos, ¿no? Por las respuestas que habéis dado. Por cierto, que esta semana hemos sabido que OnLive está teniendo más éxito del que sus creadores pretendían, o por lo menos creían que iban a tener. Bueno, pues está teniendo bastante éxito este servicio, que permite jugar a los juegos habituales que hay que instalar en el ordenador, pero sin tener que hacerlo. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Qué esperas encontrar al comprar en Internet? ¿Qué esperas encontrar, hombre, no en cuanto a productos, sino qué es lo que te aporta Internet que no te aporte el comercio tradicional? Mejores precios es lo que habéis marcado el 41% de vosotros y vosotras. Y en un empate a un 18% tenemos tres respuestas con el mismo porcentaje de votos. 18% habéis respondido no tener que desplazarme, más información y opiniones de lo que compro y no suelo comprar en Internet. Bueno, pues esas son las tres que van empatadas. Y por último un 6%, el restante, comparar entre unas tiendas y otras. Vaya, se me ha ido ahí la letra, a ver si arreglamos esta respuesta, porque no es comprar, es comparar, falta una letrita y cambia totalmente el significado de la frase, poder comparar entre unas tiendas y otras. Por lo tanto, va ganando la de encontrar mejores precios. Y vamos con la de esta semana, vamos con la pregunta que te proponemos en esta ocasión. Sabrás que Apple está teniendo bastantes problemas con el iPhone porque está dando la última versión, la 4G, muchos problemas, muchas cuestiones con la cobertura de este terminal, ya que pues debido a un fallo pues no tiene buena recepción. Luego vamos a hablar en las noticias extensamente porque ha habido bastantes cosas referentes a este asunto. Por lo tanto, pues debido a ese fallo te preguntamos a ver qué es lo que consideras que va a pasar, qué es lo que va a suceder a Apple, o si podría afectar, que es la pregunta exacta, ¿podría afectar los problemas de cobertura a la imagen del iPhone? Respuestas que te proponemos, sí, al fin y al cabo es un teléfono, con lo cual pues cae de su peso que si es un teléfono deberá de poder comunicarse, ¿no? Sí, es un fallo bastante importante, es otra de las respuestas. No, los usuarios de Apple son incondicionales, es decir, que aunque haya fallos de estos, pues tampoco les va a afectar. No, tampoco afecta tanto, si quizás pues consideras que no es para tanto, si tienes un iPhone 4, que será quien mejor pueda dar esta respuesta, ¿no? Y finalmente, pues no lo sé. En fin, que os pedimos vuestra valoración acerca de si pensáis que estos problemas de cobertura que está presentando el iPhone 4G, sobre todo dependiendo de la forma en la que agarremos, sujetemos el teléfono móvil, podemos dejarlo totalmente sin cobertura, lo cual pues es un problema, yo creo que bastante serio, ¿no? Ahí está, pedimos tu opinión, así que ya sabes, vota en www.enreando.net. Vota a esta y a todas las anteriores porque están disponibles para ti, para que conozcamos tu opinión. Pues así ponemos el punto y final a la sección de las encuestas. Ahora es un tiempo para poder repasar todo lo que ha sucedido en la última semana en cuanto a noticias, por lo menos las más significativas. Enredando.
La informática que se escucha.
Siete días de noticias que vamos a repasar, por lo menos lo más interesante. El parche para iPhone 4 no va a solucionar el problema. Bueno, vamos a recapitular en este asunto porque más que dar las noticias que puntualmente se están produciendo, yo creo que es mejor pues hablar un poquito de este asunto y comentarlo en un poco de forma cronológica, que es lo que ha sucedido, ¿no? Después del lanzamiento del iPhone 4G, el de nueva generación, el que se hizo pues hace muy poco, hace un mes, un poco más, ¿no? Pues diversos usuarios empezaron a reportar fallos en cuanto a la cobertura, es decir, que se perdía la cobertura, que pasaba algo un tanto extraño, ¿no? Apple respondió que ya había detectado el problema y que se debía que, debido a un fallo que no buscaban, no encontraron una explicación, pues no se mostraba en la pantalla, ya sabéis, las rayitas que nos aparecen en las pantallas de los teléfonos para mostrar la cobertura, la señal de la red, pues no se mostraban de una forma correcta, es decir, se marcaban más señal de la que realmente tenían, con lo cual, pues igual estábamos en las condiciones de una rayita y nos marcaba tres, con lo cual pensábamos que teníamos mejor cobertura que la que realmente había, ¿no? Paralelamente ya empezó a hablarse de los problemas en cuanto al diseño del iPhone 4, debido a que se había ubicado la antena de telefonía, lo que es la antena que emite y recibe, la habían ubicado exactamente pues en una posición que exactamente es en la zona inferior izquierda del teléfono según lo vemos de frente, y bueno, pues es una zona que quieras que no, pues cuando coges el teléfono pues queda tapada, y lo cual repercute negativamente en cuanto a la cobertura. Claro, y eso es un problema de diseño, ¿no? De la forma en la que se han ubicado los componentes en el interior del teléfono. Apple, después de esto, pues anunció que iba a publicar un parche para solucionar los problemas de cobertura, pero claro, insistía en que con eso iba a poner una solución, pero pues lo que podía solucionar es la cuando no muestra de una forma correcta, de una forma real, la señal de la red, ¿no? La señal, pero no, lo que no puede solucionar es el problema que está presente en la ubicación física de la antena dentro del teléfono, porque eso sería diseñar un nuevo teléfono, que será lo que tendrá que plantearse para la próxima versión, para la próxima revisión de este terminal, ¿no? Bueno, pues resulta que una vez que ya por fin reconoció Apple que con el parche pues no iba a solucionar estos problemas, cosa que ha sucedido en los últimos días, pues también se ha conocido que Apple ha decidido no cobrar el 10% del precio del terminal por la devolución de los terminales, y es algo que además no sabíamos, o por lo menos yo no sabía, que un iPhone, si lo devuelves, tienes que pagar el 10% en concepto de coste de devolución, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces, pues lo han eliminado debido a que, bueno, pues me imagino que esperarán unas cuantas devoluciones de personas que no les complace, ¿no? Los problemas de cobertura que parece tener este terminal, este teléfono, que, bueno, pues parece que han venido a ensombrecer un poquito la buena imagen del iPhone. Me imagino que sí, pues porque a nadie que tenga un teléfono le hace mucha gracia, ¿no? Que precisamente como teléfono de problemas este terminal. Bueno, pues ahí está un poquito lo que ha sucedido. Hay dos soluciones, una de ellas, y es la que Steve Jobs desde Apple pues subraya y dice que aconseja a los usuarios del iPhone 4 que hagan, es que cojan, agarren el terminal de una forma diferente, dejando libre la zona de la antena. Pero claro, no sé, cuando sujetamos un teléfono móvil lo hacemos más o menos de una forma en la que estamos acostumbrados, no vas a cambiar la forma en la que agarras el teléfono para que tenga mejor cobertura, ¿no? Hombre, pues el que el fabricante sepa dónde no se agarra, porque yo me imagino que la mayor parte de los humanos cogemos el teléfono de una forma muy similar, ¿no? Hombre, puede haber diferencias entre diestros y zurdos, eso está claro. De hecho, pues ha habido bastantes quejas de asociaciones de zurdos, ya que son los más afectados, porque el zurdo va de lleno justo a la zona donde se encuentra la antena, con lo cual pues todavía peor se pone la situación, ¿no? Al final Gizmodo están recopilando firmas de usuarios afectados para presentar una queja formal ante Apple, ya que, bueno, pues no considera que sea de recibo el que esté de ese modo. Otra de las soluciones que propone la firma de la manzana es instalar en nuestro iPhone 4 una funda especial, vamos a llamarlo una carcasa, es como una funda, una carcasa que lo que hace es que no toquemos directamente con la mano en la zona donde está la antena, que deje un espacio y de ese modo pues pueda funcionar con un poquito más de rendimiento la antena del teléfono. Bueno, pues esa es la otra solución. ¿Qué ocurre? Que esa funda, esa carcasa, tiene un coste. Y ya hay muchos usuarios que lo que han dicho es que Apple, ante este problema, pues debía de ofrecer esa carcasa de forma gratuita para todas las personas, para que puedan tenerla y puedan solucionar los problemas de cobertura sin que tengan que realizar pues un mayor desembolso, ¿no? Precisamente por un fallo que en todo caso pues lo achacan al diseño de Apple y en todo caso pues no tiene el usuario la culpa de que esté la antena justo en ese punto. Pues así se han quedado las cosas. De momento pues bueno, de momento pues quien quiera devolverlo desde luego lo estará haciendo. Y entonces en muchos casos descubrirá que tiene que pagar el 10% del precio del terminal a Apple en concepto de gastos de devolución, cosa que yo por lo menos, como he dicho antes, pues no tenía ni conocimiento, yo nunca había oído hablar de esto. Seguro que igual alguien que o muchas personas que tengan un iPhone pues dicen sí, efectivamente al comprarlo ya te lo dicen, o no te lo dicen pero lo firmas, o bueno, pues ya se sabía esta condición. En fin, pues ya vemos que el iPhone 4 pues quizás algo más deslucido, ¿no? Debido a estos fallos de cobertura. Veremos qué es lo que opinan los usuarios más próximos, si realmente son tan importantes esos problemas de cobertura y si te pueden llegar a dejar sin señal. IBM ha anunciado pues un superordenador que, según dice el titular, se enfría con agua caliente. Pero en fin, las leyes de la física no han cambiado, ¿no? O sea, de momento es complicado, ¿no? Eso de tratar de refrigerar algo echándole agua caliente, ¿no? Pero no es exactamente eso. Como suele suceder, pues cuando se le pone el titular a las noticias, pues no hacen justicia a lo que hay en su interior. Lo que ha presentado IBM es un sistema que lo ha bautizado con el nombre de Aquasar, y lo que permite es refrigerar mediante agua las CPUs, los procesadores de un superordenador. Bien, hasta aquí se puede entender perfectamente. De hecho, pues para ordenadores personales también hay sistemas de refrigeración líquida, de refrigeración, bueno, pues por agua, otro tipo de componentes, pero bueno, pues eso ya estaba inventado, ¿no? Lo que no está inventado y IBM ha aprovechado es que, ya que estos superordenadores generan una cantidad de calor bastante importante, pues lo refrigera con agua, con lo cual obtiene agua caliente, que incluso dicen que puede llegar hasta una temperatura de hasta 60 grados Celsius, y este agua pues lo encauza a través de una red de tuberías y llega a las calefacciones del instituto donde está instalado este superordenador. Bueno, pues en eso consiste el sistema. Lo han ubicado en la Swiss Federal, el Instituto Federal Suizo de Tecnología, en Zurich. Es donde está pues instalado el ordenador, el superordenador de IBM con sistema Aquasar, y está sirviendo para poderlo utilizar el calor en los edificios anexos al instituto. La refrigeración que se produce en los propios chips mediante los microcanales conectados directamente a estos, llevan los procesadores pues encima una plaquita o una forma que es la que recoge el calor calentando el agua para refrigerarlo, ¿no? El sistema está integrado por servidores de tipo Blade, que son estos pequeñitos de una U, de una unidad de altura. Bueno, pues un dato un tanto técnico, pero bueno, un modelo que hay, el Blade Center es como se denominan. Está diseñado por científicos de IBM en Zurich y Boblinger, científicos, no sería mejor ingenieros, ¿no? Científicos. Cada uno de los servidores está equipado con un enfriador de líquido de alto rendimiento y conexiones que permiten que cada servidor se pueda conectar y desconectar fácilmente de todo el sistema. En fin, bueno, pues un sistema para aprovechar el calor que genera el ordenador, y no sé, un día como los de esta semana, con el calor que está haciendo, pues no sé, esto de decir, no, pues mira, ponemos la calefacción en el edificio para que refrigere el ordenador. Y me parece que alguien se enfadaría, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! A Facebook le han dado detrás de las orejas, y bien dado. Vamos, que apruebo totalmente la decisión de la Oficina de Protección de Información de Hamburgo, en Alemania, por haber multado a Facebook por hacer algo que me parece muy malo, malote. Y es que cuando te das de alta en Facebook, después de rellenar el perfil, al final te dice, ¿quieres que comprobemos cuáles de tus amigos están en Facebook, cuáles están ya en la red? Para ello nos tienes que dar la libreta de direcciones para que veamos todos los emails, los buscamos y te decimos quiénes de ellos están dados de alta en la red social. Bueno, pues hasta ahí puede parecer una aplicación interesante, pero lo que no se sabía es que Facebook se quedaba con las direcciones de correo electrónico de aquellos usuarios que no estaban, con lo cual se quedaba absolutamente con todas. Y lo que posteriormente hacía es utilizar esas direcciones de correo electrónico de usuarios que no estaban en Facebook, es decir, de internautas, mejor dicho, que no estaban en la red social, dados de alta en la red social Facebook, para enviarles emails. ¿Qué sucedía? Que cuando varios usuarios de Facebook tenían la misma dirección de correo electrónico en su libreta de direcciones, correspondía a la misma persona y por lo tanto le podía enviar un mensaje a esa persona de ¿conoces a estas dos personas, a Pepe y a Juan? Y claro, la respuesta iba a ser que sí, porque si tiene su dirección de correo electrónico, alguna relación tiene que haber, ¿no? Así que finalmente pues ha habido usuarios que no estaban en Facebook, han recibido correos en los que se les invitaba a darse de alta en Facebook, en la red social, y como gancho ponían las caras y los perfiles de dos amistades suyas, lo cual, pues hombre, es una forma un poquito fea, sobre todo porque yo estoy convencido que el usuario de Facebook nunca ha sabido de una forma correcta que se iban a utilizar las direcciones de los usuarios que no estaban en Facebook para invitarles a participar en la red social, y eso, pues hombre, es un poco así, ¿no? Ellos lo que decían es que querían la libreta de direcciones para buscar, a ver, de la gente que tenías en tu libreta, quiénes estaban en Facebook, pero lo que no decía es que de la gente que no estaba en Facebook, de tu libreta, posteriormente les iba a mandar un mensaje invitándoles a unirse a la red social. Por ello, y precisamente por este asunto, por haber tomado estos datos sin el permiso del usuario, la Oficina de Protección de Información de Hamburgo le ha impuesto pues una multa a Facebook, que deberá pues pagar y deberá cambiar esto para que no vuelva a suceder. Y hablando de meteduras de pata, en este caso nos vamos a Orange y a Vodafone, los dos operadores móviles que recibieron pues hace ya un tiempo una denuncia de Simio, de otro de los operadores, en este caso móvil virtual. Y ha sido al final Autocontrol, la asociación encargada de gestionar el sistema de autorregulación publicitario, quien ha obligado a retirar o a modificar algunas de las campañas de Orange y de Vodafone, tras estimar total o parcialmente respectivamente las alegaciones presentadas por el operador móvil virtual Simio. Fuentes de Orange indicaron que la filial española de France Telecom acata la decisión de Autocontrol, bueno, es que no te queda más remedio, y que la compañía está llevando a cabo los cambios oportunos en dichas campañas con el fin de cumplir con las recomendaciones de la asociación. Asimismo, las fuentes han añadido que algunas de las campañas denunciadas ya han finalizado, y lo mismo pues ha pasado con Vodafone. Algunas ya no hay necesidad de retirar ni modificar, ya que no están vigentes. Y Vodafone pues también ha dicho que ha presentado alegaciones. Vodafone no ha rectificado directamente, sino que ha presentado alegaciones para todas las campañas denunciadas por Simio, y que la asociación de autorregulación aceptó estas alegaciones, excepto en el caso de una oferta que, como decimos, pues no estaba vigente, con lo cual pues no pasa nada. La decisión de Autocontrol responde a la reclamación presentada por Simio. ¿Qué era lo que protestaba Simio? Pues que en la práctica totalidad de los anuncios agrupados por las campañas básico de Orange y tarifas planas de Orange, en el caso de la compañía naranja, y las campañas denominadas como tarifas planas de Vodafone, en la roja, al considerar que resultaban engañosas e incumplían algunos artículos de el Código de Conducta Publicitaria y de la Ley de Publicidad. Exactamente, y lo que Simo venía a denunciar, es que ambas operadoras publicitaban como tarifa plana lo que en realidad no es más que un bono de minutos, y relegaban a un segundo plano las limitaciones de la misma, y lo que pedía es que se pusiera, y de hecho pues Autocontrol ha decidido que es correcto, que junto a la palabra tarifa plana figuren los límites y las condiciones de estas tarifas planas al mismo nivel, con el mismo texto y con el mismo tamaño de letra, el mensaje principal con el objetivo de minimizar la generación de expectativas de los usuarios. Y esto es algo real en todas las ofertas de tarifa plana. Cuando nos dicen, tienes tarifa plana en todas las llamadas a los fijos o la que sea, en fijos, en móviles, bueno, pues estas tarifas planas tienen todas un límite de minutos, pues que podrán ser en torno, creo que andan en torno a los 10.000 minutos o 15.000 minutos al mes, ¿no? Son límites pues muy elevados. Para hacer ese tiempo hablando por teléfono, pues hay que estar prácticamente todo el día enchufado. Por ello, pues lo llaman planas de llama todo lo que quieras. Pero realmente todas las tarifas planas tienen un límite de minutos. Así que cuando queramos contratar una y nos ofrezcan una tarifa plana, le preguntamos a ver cuál es el límite de minutos mensual que podemos utilizarla. Porque las llaman planas, pero no quiere decir barra libre, sino quiere decir hasta tantos minutos puedes hablar. Por ello, pues Simio, en este caso concreto, ha protestado porque los anuncios que estaban mostrando Orange y Vodafone pues hablaban de tarifas planas y eso de los minutos lo expresaban, pero en una letra el tamaño de medio dedo y que pasaba a toda velocidad por la pantalla, con lo cual no lo podían leer de una forma adecuada los espectadores. Y de hecho, os habéis fijado, ¿no?, cuando hay promociones de móviles, que justo al final del spot, al final del anuncio, aparece un texto en la línea inferior y va a toda velocidad. Fium, fium, fium. Bueno, pues eso es para cumplir con la legalidad vigente, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Es increíble que nos pasen ese texto así volando y que con eso, ala, han cumplido la legalidad porque ya te han puesto las condiciones ahí. Eso es letra pequeña, pero letra pequeña a toda velocidad. Impresionante. Hablando de teléfonos móviles, que sabes que desde hace un tiempo se adoptó ya el mini USB, el conector mini USB, como el más conveniente para recargar la batería de los teléfonos móviles, y ahora le llega el turno a los ordenadores portátiles, lo cual pues es una buena idea, ¿no? Porque también pasa lo mismo que con los móviles, con los ordenadores portátiles, y por eso pues el IEcubo, que es el instituto encargado de la estandarización, pues ya ha empezado a sentarse con algunos fabricantes y le parece una buena idea eso de que se estandaricen los adaptadores de corriente para los ordenadores portátiles, los netbooks, los tablets, todo lo que son ordenadores móviles, y que todos lleven la misma. Además dice que tienen muchas ventajas, sobre todo primero por compatibilidad, segundo por no tener que comprar, que el cargador no vendrá en la caja del ordenador portátil que queramos comprar, se comprará aparte, lo cual nos permitirá que cuando acabe la vida útil de ese ordenador podamos reutilizar el cargador para el próximo ordenador que nos compremos y sea totalmente útil y no vaya a la basura. Lo cual, pues, a mí me parece una idea estupenda, excelente. Así que a ver cuánto tiempo para definir pues las cuestiones técnicas y se pueda tener un cargador universal para todos los teléfonos portátiles, igual que se pretende hacer con los teléfonos móviles. Ya está aprobadísimo en el asunto en los teléfonos móviles y va a ser el conector, ya se sabe hasta qué conector va a ser. Va a ser el USB mini, el pequeño, el estrechito. Ese va a ser el conector estándar para cargar los teléfonos móviles, que ya está aprobado desde hace unos meses. Y poco a poco espero que ya los fabricantes pues los vayan adaptando. ¡Ay! Un británico que ha sido multado por autopujarse en eBay, bueno, que estaba vendiendo minibuses en el portal de subastas y que no sabía que podía crearse otro perfil y autopujarse por sus artículos en venta, ¿no? ¡Ay! Le faltaba información, ¿eh? ¡Ay! Pero es que ¿cómo puede pasar estas cosas? Ya ha sucedido en varias ocasiones, ¿eh? Está totalmente prohibido. Tú puedes poner algo a la venta, la gente empieza a pujar, empieza a subir el precio de venta, empieza a subir y al final el que más paga es el que se lo lleva, ¿no? Así funciona una puja más o menos en grandes líneas. Bueno, pues lo que sucedía es que este usuario se había creado otro segundo perfil, es decir, tenía una segunda identidad con la cual pujaba por sus propios artículos. Lo que hacía era ir inflaba los precios para que luego los otros acabaran comprando. Hombre, si tenía la casualidad de que fuera él el máximo pujador, al final él se lo compraba a sí mismo, con lo cual, pues bueno, no conseguía el objetivo, pero bueno, por lo menos no perdía. Y si conseguía que alguien lo pagase, pues mira, había inflado el precio y se acaba más por sus productos. Bueno, pues al final, multado, porque eso está totalmente prohibido. Claro, la respuesta que ha dado él es que él no sabía que estaba prohibido, ya. Hablando de teléfonos móviles, Google va a descontinuar su teléfono Nexus, el Nexus One, que se va a quedar en One. No va a pasar ni a 2 ni a 3, vamos, que se ha quedado en Nexus One. Así que si quieres, vete pensando en comprarlo, porque desde luego va a ser una reliquia dentro de nada, porque lo va a descontinuar. No va a seguir fabricando teléfonos móviles, no le ha gustado, parece, la experiencia, no ha conseguido los objetivos deseados y se va a dedicar pues más a Android. Y pues en cuanto el Nexus One finalice, pues no va a haber una continuación. Y esta misma semana hemos sabido pues una noticia idéntica de por parte de Microsoft. Microsoft que ha cancelado la fabricación de sus móviles para adolescentes Kin. Precisamente pues no considera que vaya a sacar pues un gran provecho de esta línea que ya había presentado y que iba a lanzar, y por ello pues todas las personas que trabajaban para Kin pues ahora se van a centrar en el desarrollo de Windows Phone 7. Steve Jobs pronostica ya el ocaso del formato Blu-ray. Pues fíjate, después de tener la pelea que hubo entre HD, DVD y Blu-ray, finalmente ganó Blu-ray, empezaron a trabajar, la PlayStation lo incluía, pero la verdad, cierto es, y ya no es la opinión de Steve Jobs, pero sí que es cierto que no está habiendo un despunte impresionante, ¿no?, de la tecnología Blu-ray, sino que el DVD sigue funcionando mucho y muy bien, así que parece que el Blu-ray se ha quedado un poquito grande, y Steve Jobs ya pronostica el ocaso del formato Blu-ray, formato que, por cierto, no está soportado en ningún Mac, y además Steve Jobs afirma que nunca habrá soporte en Mac para Blu-ray. Unos piratas han burlado la seguridad en la Apple Store, en la tienda de aplicaciones de Apple. Han conseguido comprar aplicaciones en nombres de otros, y bueno, pues que se han colado bien, y Apple pues tendrá que repasar bien todos los aspectos de seguridad de su tienda online, de su tienda de aplicaciones. Por cierto, vamos a acabar hablando del dividendo digital. Esa es la palabra que le dan pues al segmento que ha quedado libre en la banda de UHF con motivo del paso a la televisión digital. Con motivo de eso, pues ahora se ocupa menos espectro y eso permite el que esas frecuencias vayan a ser asignadas. Ya se sabe cómo se va a hacer para servicios de telefonía móvil, en concreto de conexión a internet, tráfico de datos. Lo que sucede es que hay un problema. Esto se pensaba hacer para el año 2015 y ahora pues el gobierno, es la noticia esta semana, parece que lo puede rebajar en 2 años, puede adelantarse al 2013. Es lógico y normal desde el punto de vista que las compañías de telefonía móvil vienen empujando y fuerte, ¿no? El asunto de conectarse a internet en movilidad pues es algo muy muy presente y más de futuro, ¿no? Con lo cual pues quieren cuanto antes esa parte del segmento. Lo que sucede es que es la banda de 800 MHz, y la banda de 800 MHz, ese segmento de frecuencias, actualmente es donde están ubicados los canales de TDT, los canales de televisión digital terrestre. ¿Qué quiere decir todo esto? Aunque no nos lo están diciendo claramente, desde luego, esto quiere decir que antes del año 2013 o 2015, según vayan las cosas, habrá que volver a cambiar los canales de la televisión digital terrestre. Es decir, que si estamos ocupando ahora canales del 59 hacia arriba, eso es la banda de 800 MHz, pues habrá que ir a canales de número inferior, entre a partir del 22, pues a partir de ahí que ocupen ya segmentos en torno a 400 MHz, trasladar la televisión a otro segmento para que poder otorgar el segmento de 800 MHz a los operadores de telefonía móvil. Entonces, pues digo yo, ¿no? Pues si acabamos de cambiar en todas las comunidades prácticamente los amplificadores para poder poner la televisión digital terrestre, ¿qué es lo que pensaríamos todos si ahora vienen y nos dicen, oye, que dentro de un mes que nos cambie la TDT y que tenemos que volver a llamar al antenista y otra vez a cambiar los canales, ¿eh? Y eso significa poner módulos nuevos, ¿no? Igual la antena y eso no hay que tocar, pero los canales en amplificador desde luego que sí, y supondrá pues un nuevo cambio. Veremos qué es lo que pasa, cómo se lleva a cabo, pero desde luego pues ese adelanto de 2 años parece totalmente lógico, tal cual va el desarrollo de las comunicaciones móviles. Concluimos así en la sección de noticias, seguimos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a jugar. Hemos decidido dar este aspecto lúdico, quizás porque hay más tiempo ya en estas fechas del año para poder dedicar más tiempo al ocio, y por ello pues vamos a tener la oportunidad de conocer novedades en este caso de la mano de PlayStation, que nos presenta o nos va a presentar en las próximas semanas, y desde luego van a ser muy interesantes conocer todos los detalles de 2 productos que vamos a conocer con mucho más detalle. Por ello hoy tenemos la
la suerte por tener en este ciberchoco a Clara Márquez, Relaciones Públicas de PlayStation. Muy buenas tardes, Clara.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Enreando, bienvenida a Euskadi Digital. Vamos a hablar de dos productos que estáis presentando, que estáis mostrando. Por un lado, un juego, programa para aprender inglés, del vamos a hablar. Y en segundo lugar, también vamos a tener la oportunidad de mostrar o de por lo menos explicar a los oyentes de Enreando el nuevo mando para la PlayStation que permite pues movimientos, algo que quizás pues en consolas rivales pues sí que estaba presente, pero que ya pues Sony puede anunciar que lo tiene ya pues prácticamente ya disponible. Vamos a comenzar por el principio. Learning English, vamos a estudiar inglés en este caso con Play English. Estaba diciendo en términos generales para aprender inglés, Play English es el nombre de este título. Cuéntanos en qué consiste, Clara, Play English.
Bueno, Play English es el tercer desarrollo que se hace para Sony Computer aquí en España. Es una aventura gráfica en la que un detective tiene que averiguar, que descubrir el robo de unas obras de arte en el Museo Británico. Bueno, necesita, al ser ahí en Londres donde se desarrolla la aventura gráfica, pues necesita un nivel de inglés que no tiene y va a tener que ir superando una serie de acertijos, traducciones en inglés que le va diciendo su jefe desde su central.
Clara, hemos tenido la ocasión hace unos minutos de poderlo probar, nos habéis dado esa oportunidad de poderlo ver y bueno, pues la experiencia que he tenido es bastante divertida, porque es aprender inglés, pero de una forma más entretenida, porque te encuentras inmerso en ese videojuego, en esas situaciones que estás viendo como si fuera una película, estás viendo pues todos los detalles y al final pues ves que es un aprender inglés, pero de una forma diferente, ¿no?
Sí, sobre todo una forma divertida, que es de lo que se trata. Se trata de divertirse jugando y a la vez aprendes sin darte cuenta realmente de que estás aprendiendo. Eso es lo bueno de este juego.
¿Está disponible? ¿Ya lo tenemos?
Sí, desde el pasado 24 de junio lo tenemos disponible exclusivo para PSP por 29,99 euros. Y además con la compra de Play English se incluye una guía práctica de inglés. Y por la compra hasta finales del mes de julio te regalamos un billete a Londres de ida y vuelta. Y es una gran oportunidad para visitar Londres y empezar a practicar el inglés.
29,99 euros, un precio estupendo. Además, para ahora que viene el verano, nos lo podemos llevar a la playa y bueno, podemos practicar inglés y por lo menos pues todas esas cosas, ¿no?, que son tan interesantes. No sé por qué, pero muchas personas, incluso mayores que nos estén escuchando, dirán: inglés, la PlayStation portátil, eso no es para mí, porque claro, pues no, como que no va conmigo, como no me la he comprado hasta ahora, pues para qué, como que no, que eso no va conmigo. Pero realmente, Clara, cuando se ha pensado en Play English, habéis pensado en todas las ideas, todas las edades, ¿no?
Sí, hemos pensado en todo el mundo. Este es un juego que es a partir de 7 años, pero es recomendable para todo el mundo. Es tanto personas que saben mucho inglés como que saben un poco menos, y desde un niño de 10 años hasta una persona de 50 años puede jugar perfectamente, para todo el mundo.
Y además, Clara, hay que decir que todo viene pues con una garantía, por así decirlo, y es que hay pues una importante institución detrás del juego, ¿no?, en cuanto a lo que es el idioma inglés, ¿no?
Sí, el juego, bueno, lo ha desarrollado Tónica, pero con el método que se ha utilizado es el de Vaughan, que es una escuela muy conocida en el tema de inglés.
Clara, es interesante ver estos títulos porque me llama la atención cómo, pues, cuando se lanza un juego convencional, pues el que queramos pensar en este momento, siempre yo creo que es un desarrollo que se piensa de una forma global. Es decir, es un juego que luego se localizará, es decir, se cambiarán los diálogos, algún texto que aparezca en pantalla quizá, a los diferentes mercados, a los diferentes idiomas. En este caso, si hablamos de un juego, un programa, porque ya no sé ni cómo definirlo, pero bueno, vamos a llamarlo juego porque efectivamente es algo bastante divertido, que está orientado a aprender inglés, queda demostrado y queda claro que el público pues inglés de Reino Unido, de Estados Unidos, pues le va a sobrar absolutamente. Es un desarrollo, digamos, más local, ¿no? O sea, está pensado en este caso para gente de habla hispana, para que pueda practicar inglés, ¿no?
Sí, es un desarrollo que se ha hecho en España, por lo tanto es para el público español. Además, el juego está basado en errores típicos que cometemos los españoles a la hora de hablar inglés. De todas formas, se está trabajando en la adaptación para otros países, para sacarlo en otros países como puede ser Portugal.
Pues una forma diferente, divertida y desde luego muy emocionante, y desde luego os aconsejo a alguna persona que nos esté escuchando, si tiene pues esa inquietud, o por lo menos yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento, decir, ay, a ver si puedo mejorar un poquito mi inglés, miras el bolsillo, ves telarañas y dices, pues no me llega para irme una semanita a Londres, o sea que al final pues vamos a echar una partida y yo creo que puede ser algo divertido, ¿no? Algo que tiene su interés y la verdad pues es una buena forma de poder llevar el inglés en el bolsillo. Vamos a cambiar, vamos a hablar del segundo producto que estáis presentando y que desde luego pues yo creo que va a tener también mucho éxito. Es algo que ya se conoce en el mundo de las videoconsolas, el mando, el con sensor de movimiento, pero que pues hasta ahora no estaba disponible para PlayStation 3. Hemos estado hablando del Play English, que está pensado para la portátil, pero en este caso pues hablamos de la grande, la sobremesa, la que ponemos con la tele, la PlayStation 3. ¿En qué consiste el PlayStation Move?
Bueno, PlayStation Move es el nuevo mando de movimiento exclusivo para PlayStation, como tú has dicho. Tendremos juegos tanto exclusivos para PlayStation Move como compatibles con Move y para jugar sin él. El mando PlayStation Move tiene, por ejemplo, es muy preciso porque tiene un giroscopio en tres ejes que te reconoce absolutamente el movimiento, tanto de arriba para abajo como izquierda a derecha. Tiene un velocímetro que te calcula la velocidad a la que tú das el golpe, por lo tanto, si juegas, por ejemplo, a tenis de mesa, que es uno de los juegos que tenemos, puedes darle más flojito y hacer una dejada, o puedes darle fuerte y así la bola irá fuerte. Y además tiene un sensor de campo magnético terrestre que te localiza absolutamente tu posición dentro de lo que es la sala en la que estás jugando. Entonces, gracias a todos estos elementos, es realmente preciso y te metes realmente en el juego en el que estás jugando.
Hay una pena, me da pena en este momento porque, claro, los oyentes de la radio pues no lo pueden ver, nos están escuchando, pero yo lo describiría así, porque alguien se tenga una idea clara, pues viene a ser como un helado de cucurucho, vamos a imaginarnos un helado de cucurucho, pero la bola donde está el helado, pues es una bola, también es una bola, pero que se ilumina con diferentes colores, desde luego es algo pues bastante llamativo, ¿no?
Sí, la esfera tiene su utilidad, la esfera que se pone de diferentes colores, cambia el color en función de la sala en la que estás para diferenciarse. Si por ejemplo estamos en una habitación roja, nunca se va a poner la esfera roja, tiene que destacar sobre el color de la habitación para que la cámara PlayStation Eye, que es imprescindible para jugar con PlayStation Move, te detecte bien la bola, la esfera. Además, también pues depende de los jugadores que haya, nunca va a tener nadie en la esfera del mismo color. Y también depende de lo que estés haciendo en ese momento. Si estás seleccionando el menú o si estás calibrándote, te cambia también, te varía el color de la esfera.
Por cierto, Clara, que he visto que la alimentación es a través de la PlayStation. ¿Cómo funciona esto? Porque el mando es inalámbrico, o sea, es decir, no está conectado a nada. Pero, claro, ¿de dónde toma la energía?
El mando PlayStation Move tiene una batería de litio integrada y se carga como un mando convencional de PlayStation 3, con un cable conectado a la consola. Tiene sus horas de carga y luego te funciona perfectamente de manera inalámbrica.
Pues ya tenemos los datos, yo creo que lo hemos descrito más o menos, por lo menos para que se hagan una idea los oyentes, eso el helado de bola yo creo que ha quedado perfecto, por lo menos para que tengamos la idea, además se coge de una forma similar, o sea que, bueno, pues vamos a tener esa idea, por lo menos en nuestra imagen. Bueno, esa es la idea. ¿Cuándo lo podemos tener en nuestras manos?
El 15 de septiembre lo tendremos ya disponible para todos.
O sea que hasta el 15 de septiembre tendremos que esperar, ¿no?
Habrá que esperar, lo bueno se hace esperar.
Bueno, pues este verano me parece que en la playa, en vez de usar PlayStation Move, que llegará el 15 de septiembre, tendremos que usar las palas, que también se cogen de una forma parecida, ¿no?
Sí, podéis ir practicando con las palas.
Bueno, pues hemos conocido estos dos productos, Clara. La verdad es que ha sido un placer compartir este tiempo contigo, que nos hayas contado estos dos productos. Yo creo que ya los vamos a ver. Por cierto, no os he hablado en qué packs o cómo viene el PlayStation Move. ¿Cómo va a venir? ¿Va a funcionar con la PlayStation 3 que tenemos ya en casa?
Claro, sí, es para toda la PlayStation que cada uno tenga en su casa, va perfectamente. Va a haber tres packs diferentes. Uno por 59,99€. Es un precio bastante asequible para lo que contiene el pack, que viene el mando PlayStation Move, la cámara PlayStation Eye y un starter disc con algunas demos jugables para poder empezar a coger práctica con Move. Luego viene un segundo pack, que es el mando PlayStation Move, por 39,99€. Y luego el tercer pack es el mando de navegación, que es un mando auxiliar, por 29,99€.
Pues ya conocemos, hasta el 15 de septiembre habrá que esperar, pero ya tenemos la información y me imagino pues que poco a poco ya se irá conociendo y ya en cuanto esté en las tiendas ya pues la gente lo podrá probar y ver esta nueva sensación de juego que desde luego pues es importante, ¿no? Me imagino, Clara, que es lo que pretendéis, ¿no? Lo que se pretende desde Sony acercar, desde PlayStation acercar la experiencia de juego, ¿no? Para que cada vez pues sea más real y que pues el mando típico de la PlayStation pues parece que se va quedando no aparcado, porque sigue estando ahí, pero sí que ya se buscan nuevas experiencias y un juego más real, ¿no?
Está claro que PlayStation Move te acerca quizá a sentir realmente y a verte tú dentro del propio juego, y es una de las grandes apuestas de la compañía para este año.
Clara Márquez, Relaciones Públicas de PlayStation, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
A vosotros, muchas gracias.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando en la sintonía de Euska Digital y ahora llega el momento de saludar y dar la bienvenida a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon a todos.
¿Cómo ha ido esta semanita ya con el calor presente,
Joder, presente. Aplanando, diría yo.
Apretando. No has estado por San Fermín, ¿no?
No.
¿Pero qué es, que le tienes miedo?
No, porque tenía que venir aquí a grabar y entonces no me daba tiempo para
ya, ir. Pero ¿qué es? ¿Porque tienes miedo a las vaquillas esas que sueltan?
Mucha gente.
Son unas vaquillitas de nada, o sea que tampoco...
No, los miuras. Yo voy el día de los miuras. Sí. No me da la pena.
No tiene suficiente interés, ¿no?
Claro, no. Es eso. No, además hay mucho guiri suelto. Oye, ¿siguen saltando de la fuente esa? Porque ya no lo sacan los medios.
Eso es el día del chupinazo, ¿no?
No sé, pero hay una fuente que se suben los extranjeros y se tiran de cabeza.
Sí, me parece que ayer lo vi en la tele, sí.
Sí, o sea, siguen haciendo esa tradición.
Sí. Vaya tradición, ¿eh?
Hombre, interesante, ¿eh?
Como para que alguien les llames de otro lado y se vayan todos corriendo y te tiras, ¿eh? Vamos, vas a probar todas las piedritas del asfalto.
O es peor, tú estás así tranquilamente y te cae alguien en la cabeza.
Ya. No, sí, la verdad que son tradiciones un tanto curiosas. Bueno.
Bueno, tradiciones que salen a raíz del alcohol y esas cosas.
Ya, sí, se fomentan, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las consultas, preguntas, cuestiones. ¿Se nota que nuestra audiencia está ya con el bañador, el bikini y la toalla?
Sí, yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque pueden llevar el ordenador a la playa, no pasa nada.
Pues se le mete en la arena, hombre.
Sus USBs.
Que se mete en la arena en el teclado y eso luego es incómodo para teclear, hombre.
Bueno, si se mete en la arena no pasa nada, lo meten un poco en el agua y ya está.
Ya está, eso, si se mete en la arena lo llevas al agua, le das ahí una lavadita y ya está, estupendo. Además, para eso está, hombre, ¿para qué está el agua del mar? Pues para limpiar el portátil, hombre.
Bueno, y si luego se os ha quedado un poquito con el salitre y eso, pues nada, lo metes en la ducha y también perfecto, ¿eh? Las playas que tienen ducha
y si ves que te ha cogido un poco de polvo la pantalla, según lo saques del agua, pues lo pones con la pantalla hacia la arena, lo frotas ahí un poquito con la arena y ya está. Si te queda un poquito sucio, pues lo vuelves a enjuagar y fenomenal, vamos.
Sí, bueno, y también vale para la parte de fuera, sobre todo si tenéis estos en plan piano que llamo yo, que estos negros brillantes, también con la arena se va muy bien.
Y si quieres ya pues algo un poquito más intenso y que te quede más modelado el ordenador, pues búscate pues una calita, algún sitio donde pues en vez de arena hay unas piedritas y le puedes dar ahí
unos golpes, ¿no?
No, unas caricias, hay que acariciarle y darle ahí pues unos paseillos por ahí y luego pues oye, queda estupendo, ¿eh?, el ordenador.
Y si el ordenador notas que se calienta, nada, como vais al chiringuito y compréis un hilo y lo echéis encima.
No. A ver, si tú enciendes la playa con el calor que hace, pues normal que se caliente el ordenador. Y notas mucho calor, lo echas al agua para que se refrigere.
También.
Directamente, se refrigera. Más que el agua está fresquita, le va a venir de maravilla. Es que, además, ¿no has oído tú lo de Google que va a montar los servidores ahí encima del mar?
Sí, hablamos de eso.
De ese asunto de la refrigeración, pues oye, podemos empezar a experimentarlo. Si Google lo hace, no puede ser malo, ¿eh?
Es más, podemos seguir el programa en la playa.
Pues sí, oye, ya podía ser, ¿eh? Teníamos que hacer el último enredando en la playa, ¿eh? Yo creo que eso sería una buena idea.
Sí, pero me parece que entonces poco enredando íbamos a hacer.
Enredando en la arena.
Mientras que uno construye el castillito.
Nada, eso se lo ponemos a Miquel. A Miquel le vamos a dar el cubo con la pala y que nos vaya haciendo un castillito.
Solo a Miquel, yo también quiero.
¿Tú también quieres hacer castillitos?
Sí.
Y es como hacer flanes, pero más rápido, ¿no? O sea, es la misma estrategia, molde, tal, ¿no? Rellenar.
darle la vuelta y...
No, porque tú tienes que, aparte de los torreones que tú veo que va a ser fácil, el cubito que te viene ya con las almenitas puestas, no, hay que hacer, pues hay que hacer sus fositos, sus murallitas, su línea de defensa cuando viene el agua.
Sí, sí.
Para que dure un poquito más, eso es. Luego coges un palito en la playa y dibujar las ventanitas.
Ay, 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 ay. Y luego ponerle una banderita con algún trozo de tela que encontremos, ¿no?
Esperemos que no encuentres mucho trozo de tela, porque entonces la playa está sucia.
No, no, ya, si no, bueno, si no, pues a cualquier persona que esté ahí tumbado le quitamos un trozo de bañador y lo ponemos de banderita en el castillo, ¿no?
Pero bueno, como somos así ya expertos haciendo playas, lo que vamos a hacer es una torre un poquito grande, cogemos un palo y ponemos una bolsa.
Ah, también, eso también.
¿Has hecho todo eso?
Sí, 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 lo he visto. Yo he sido bueno. Sí, no, yo esas
también,
cosas
o sea, hacer un castillito en la playa, por favor, eso es de buenas personas.
Ya, pero bueno, sí, no, yo creo que teníamos que ir un día a la playa y hacer entre todos los componentes de Enredando un castillito. Sí.
Una fortaleza, sí. Ya está.
Vamos, tremendo, iba a ser, bueno, y luego que haya fotos, eso sí, iba a ser ya demasiado. Bueno, pues vamos a dejar las fortalezas, la playa y la época estival, y vamos a entrar de cabeza en esas consultas, esas preguntas, y que hoy me parece que vamos a continuar con lo que quedó pendiente la semana pasada también, ¿no?
Y con cosas nuevas.
¿Ah, sí?
Porque si os recordáis, hace un par de semanas hablamos de la escenografía, lo de ocultar mensajes dentro de las fotos, y la semana siguiente, ¡plaf! Pían a los supuestos espías rusos haciendo lo mismo.
Esteganografía.
Sí, así. Uh-huh. No confundir con escenografía, que eso está aquí, grafía.
Ni escenografía.
Aquí le ponemos un ga.
Uh-huh. ¿Eh? Ni escenografía.
Por eso. No,
sí.
Pues se parecen, pero no son iguales. Aquí vamos a lo de ocultar mensajes dentro de las fotos, que es lo que pillaron haciendo los rusos, esos, el Iván Ivanovich.
Uh-huh. ¿Mm? Que es una tecnología de no sé qué siglo antes de Cristo, bueno, increíble. Estoy
leyendo. Todavía, desde que se inventó la imagen, pues si a uno se le ocurrió meter ahí un dibujito oculto, ya está.
Yo me tengo que acordar de la palabrita, porque vamos, es mágica la palabrita, por este ganó, parece que dice que este ganó, este espacio ganó, ¿te piensas así, este ganó en dos palabras?
Este gano es oculto, del griego, por lo cual.
Ah, este gano es oculto.
Y grafía escribir, con eso igual te sirve de ayuda.
Uy, pues corría mucho, si es oculto y ese gano, pues es el que iba rápido, sí. Este gano grafía. Bien, seguimos hablando de ello.
Bueno, pues de esa noticia podemos deducir dos cosas. Que los contenidos de esta sección son la leche, ¿eh? Fijaos qué nivel, o sea, los mismos espías utilizan estos métodos. Y que tenemos más oyentes de lo que pensamos, por lo menos unos en Rusia y en Estados Unidos.
Uh-huh.
Lógicamente esta clase de oyentes no pone chinchetas en el mapa. En el mapa de oyentes no los ponen, pero bueno.
Y si son espías, ¿cómo van a poner? Pero
por eso, por el mismo trabajo se puede entender.
Ya, está claro, si son espías, ¿cómo van a ponernos una chincheta? Decir, estamos aquí, somos espías, ¿no? No, eso no queda bien además, ¿eh?
No, por eso. Igual son los que ponen en la Polinesia y cosas de estas, igual uh-huh. Son estos. Así para engañar al enemigo, ya sabes.
Ya.
Bueno, y a raíz de esto ha surgido algunos comentarios en la web con la sospecha de que yo era un espía. No, lo tengo que desmentir, ¿eh? Sí que es cierto que en mis épocas mozas yo tenía mi carnet de la tía. La tía, ya sabes.
Sí, sí.
Sí, técnicos de investigación Mortadelo y Filemón.
Mortadelo y Filemón.
Que venía en un TVO, lo recorté, me dibujé la carita y ya estaba. Pero a partir de entonces, nada.
Uh-huh.
Y a raíz de esta noticia, pues bueno, Lucas nos ha escrito un correo.
¿Lucas quién? ¿El oyente o el pato?
Oyentes.
Ah, oyentes, bien.
Uh-huh. Nos ha escrito un correo que se había hecho ilusiones con la escenografía y claro, ahora como lo han pillado a estos, pues se le ha caído el mundo encima. Y se pregunta cuál seguro es esto, porque al final a los supuestos espías les han pillado, ¿no? Y él no quiere verse pillado.
Ya, pero es muy curioso porque habían dejado un disco duro y la contraseña con la que estaba encriptado estaba puesta en un post-it encima del disco duro.
El ser espía no quiere decir que seas inteligente.
Eso es lo que quiero decir, que muchas veces decimos les han pillado, pero hay veces que no hace falta ser un gran experto tecnológico porque se hacen auténticas salvajadas como esa, ¿no?
Bueno, pero digamos que con eso han tenido acceso al disco duro. Pero ¿cómo han sabido que ellos eran espías? Supuestos espías, mejor dicho, porque todavía está por demostrar, pues eso han tenido que coger de otro sitio, ¿vale? Es decir, han llegado a su casa para ver la clave del disco duro. ¿Y cómo han llegado a su casa? Pues bueno.
Pues porque tenían otras pistas.
Eso es.
Ahí está claro. Está claro, es como cómo han pillado a estos haciendo la compra, la lista de la compra, ya se dio la noticia, ¿no? La de la lista de la compra y que compraban marihuana y lo has oído, ¿no?
Sí, patatas y cosas de estas. Sí.
Eso, pues que decían, quiero unas infusiones y estaban pidiendo cocaína, heroína, marihuana, de todo, ¿no? Y tenía su vocabulario para pedirlo y les han pillado, ¿no? Entonces, pues evidentemente, porque había otro chivatazo, ahí tenía que haber otra información. Es imposible que alguien viendo eso, pues deduzcas que están haciendo...
Es que nunca el policía les conocía y nunca les había visto en el súper, entonces ya empezó a sospechar.
Claro, estarían todos los días en el súper y dice, pues ¿y cómo hacen la lista de la compra? Y luego no vienen a comprar, no están aquí.
Eso también es muy típico en el tráfico de armas, cambiar el nombre. En vez de decir, quiero un Kalashnikov, o 47, pues no, quiero, pues no sé.
Un superdotado, por ejemplo.
Unos tubos, o el Madrid va a ganar 3-0, y entonces quiere decir que quiere 3 Kalashnikov, pues una cosa de estas.
Ajá.
Por eso cambiar el nombre es bastante normal. Y bueno, ya veis, y creo que ha quedado bastante claro que hay que quitar ese glamour de las películas de James Bond en este mundo del espionaje. Ni se usan relojes láser, ni hay coches con cohetes, tal. Es verdad, el mundo del espionaje es bastante similar al nuestro. O sea, si luego hay tiempo, igual explico cómo se fabrica una cámara de fotos con un bolivic.
¿Una cámara de fotos con un bolivic? Bueno, si es que me parece que vamos a tener al jefe de los espías en el equipo enredando.
Un poquito. Ya sabes que si te digo que soy espía o no me puedes creer. Porque si te digo que no soy espía y soy espía, es que mi obligación es mentirte. Y bueno, si digo que soy espía es para disimularlo. O sea,
estábamos con la esteganografía.
Sí, vale. Bueno, ¿cómo han pillado a estos supuestos espías? Por lo que comentan los medios, los espías ponían la información en fotos y las colgaban en sitios web públicos, ¿no? Junto con otras miles. Es simplemente una técnica de saturación. 10 imágenes son fáciles de controlar, 10 millones no. Y si tenemos que controlar toda la información que circula por internet, cambiando continuamente, pues os podéis imaginar que es una locura. Para su desgracia, me imagino que el FBI ha encontrado un hilito y tirando de él, pues se ha encontrado el pastel. Vale. Bien sea porque les ha dado por analizar unas imágenes, así una muestra de imágenes y han encontrado que esas tenían truco, o bien porque ha encontrado una transferencia de dinero, esa transferencia de dinero les ha llevado a una persona, esa persona les ha llevado a otra persona, esa persona les ha llevado a otra persona y taca. Descubrir las imágenes, o sea, el secreto dentro de las imágenes tiene un nombre, esto se llama esteganoanálisis. Como veis, también es muy difícil. Esteganografía, esteganoanálisis. Y la cosa consiste en mucha matemática y mucha intuición. Para ocultar las imágenes, en verdad se usan fórmulas matemáticas que son más o menos conocidas. Nadie ha inventado la rueda. Es decir, la rueda se inventó hace tiempo y con pequeñas variaciones sí, no, nuevas formas, pero podemos decir que la base es prácticamente la misma, ¿no? Entonces lo que se hace es un programa que nos busque en el archivo de imagen, ciertos patrones que dejarían esas fórmulas matemáticas y así averiguamos si esa imagen tiene sorpresa o no. Incluso a veces también se puede extraer, con ese mismo programa te extrae la información secreta. Por eso insistimos que el mejor sistema siempre es que nadie se fije en nosotros, es no llamar la atención. Porque por muy buen sistema de seguridad que tengamos, el mejor del mundo, tal, con 7 llaves, al final todo se puede romper. Y como habéis visto, sobre todo si dejamos la clave pegada al disco duro. Que comentaba antes Rafa, ¿no? Que también suele ser bastante típico. O sea, pues ponemos un sistema de protección buenísimo con claves no sé qué y lo dejamos la clave en un post-it. Para matarles. Vale, pues eso era porque esta es la razón por la que han pillado a esa gente. Bueno, supuestos espías, ¿no? Porque todavía está sin demostrar. Hay una periodista que también la tenía, no vamos a decir, en el ojo de mira por algunos informes, y también dice que, bueno, puede ser un complot, etcétera. Estas cosas de los espías, de los gobiernos y todas estas cosillas. Y como hemos hablado del yin, toca de nuevo hablar del yang, es decir, hemos hablado de cómo les han descubierto, cómo ocultar cosillas, pues ahora toca cómo descubrir un poquito más, ¿no? Que dejamos la semana pasada un poquito en el aire. La semana pasada hablamos del Marcio Timer, que es un programita que saca fotos de capturas de pantalla. Ya lo venía muy bien para dejarlo en nuestro ordenador y que de ciertas condiciones pues nos sacas una captura de pantalla. Ahora vamos a ir un poquito más allá. vamos a ir con una herramienta de gestión de redes. Vale, que ya sé que esto suena muy mal y os doy permiso para asustaros. Venga, gritar.
Ah,
joder, Rafa, que me gritas.
Bueno, no me ha asustado mucho.
Ay, ay, en fin. Bueno, pero igual que Rafa grita mal, vosotros también hacéis mal en asustaros. Porque es decir que la gestión de redes puede ser muy complicada, pero también puede ser muy sencilla. Vas a encontrar la herramienta adecuada y a eso vamos, ¿no? En este caso vamos a utilizar un programita que se llama Cisco Network Magic, que es por las gracias de pago. Suele venir versión de prueba en algunos routers. Actualmente también viene en algunos routers, creo que actualmente están cambiando por el Lela, Cisco Lela, que no sé si hace exactamente lo mismo, creo que no. Pero bueno, podéis encontrar uno de los dos. Se puede descargar en muchos sitios. Sí, el Cisco Network Magic está muy bien. Bueno, este el programita, lo que tiene varias utilidades de gestión de redes. Pero aparentemente es el único que se le ha ocurrido que no hay forma más fácil de ver qué ordenadores tienes conectado en red que ponernos un dibujo del ordenador en cuestión. Es decir, normalmente te sacan un listado con sus respectivas IP y tú dices, bueno, vale, menudo rollo. Pues aquí no, aquí te coge, te dice, este es tu ordenador, te saca un palito, te pone, este ordenador, que puede ser, por ejemplo, el tuyo se llama Juanito, el otro se llama Pepita, y dice, Pepita está conectado. Ya está. Y si conecta otro, pues te saca el dibujito, el otro está conectado. Tan sencillo como eso. Es un programa que es muy intuitivo. No hace falta tener idea, por eso no hace falta tener ninguna idea de redes, por eso lo comento. Se maneja muy fácil. Y bueno, y si no fuese fácil, os podéis imaginar que Cisco no lo metería gratis en los routers que incluye, o sea, que vende, porque si no todo el mundo se le echaría al cuello. Eso sí, tiene la pega que requiere instalarlo en todos los problemas que queramos controlar. ¿Qué información podemos sacar? Que es lo que al fin y al cabo os interesa. Para empezar, desde nuestro ordenador podemos ver que otros ordenadores están encendidos. Es decir, vosotros sois el padre, que sabéis si vuestro hijo o hija está conectado en ese momento, pues siempre abrís el programita y si el otro ordenador está encendido, pues aparecerá ahí. Si no, pues aparecerá oscurito, no está encendido. Tan sencillo y rápido como eso. Otra cosa muy interesante, programar las horas que el ordenador puede tener acceso a Internet. Que es que vuestro hijo o hija tenga acceso a Internet de 8 a 9 de la noche y el resto de las horas ahí no se conecta ni Braulio. Podemos realizar, igual que Marcio Temer, realizar capturas de pantalla de otro ordenador. Incluso también programarlas para hacerlas cada cierto tiempo, cada media hora, cada cuarto de hora. ¿Vale? Y por último, una opción muy interesante: un historial de red. Con esto nos permite ver quién y cuándo se ha conectado a nuestra red durante una semana, en el plazo de una semana. Es decir, sabemos que hace 3 días fulanito, que puede ser quien sea, se conectó a nuestra red. No tiene por qué haber tráfico de internet, simplemente es que utilizó nuestra red, estuvo enganchado a la red de casa. Por lo cual sabemos a una semana vista que pues las horas que nosotros hemos pasado conectados a la red, es decir, conectados a ese ordenador, y a qué horas y en qué tramos y todo. Para algunas cosas, para lo que es programar las horas en que el ordenador tiene acceso a internet, pues capturas de pantalla y el historial de red pide clave. Por lo cual también es una opción muy interesante. Es decir, vosotros podéis saber lo que vuestro hijo ha hecho, pero él no sabe lo que vosotros hacéis. O no puede programar que ahora andáis por internet. En definitiva, una gran herramienta y muy sencilla de manejar. Y aunque sea de pago, a más de uno estoy convencido que si lo prueba, le va a convencer.
Bueno, pues ahí están todos estos datos, ¿no?
Sí, bueno, y luego por último comentar que este programa está pensado para tener varios ordenadores, es decir, para unas redes, ¿no? Pero también se puede tenerlo con un ordenador. Y aquí lo que le sacaremos partido sería la opción de historial de red, porque sabemos cuándo ese ordenador se ha encendido. Puede ser muy interesante para determinadas circunstancias. Y con esto terminamos lo que es el software. Ya nos vamos a meter un poquito con las redes sociales, ¿no? También siguiendo la misma.
¿Otra vez vamos a tener a una persona que no está en redes sociales hablando de redes sociales?
Sí, pasa muy a menudo, lo llaman expertos.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, venga, pues cuéntanos algo de redes sociales.
Bueno, esto trae mucho de cabeza a los padres. Y a modo de ejemplo, me han pasado hace poco un mensaje de Twitter, no tan la idea, que en principio me han puesto como auténtico, ¿vale? Y la han escrito en lenguaje SMS, yo no voy a hacer esa canallada y la voy a poner traducido. Y el mensaje dice así: hola, me voy de vacaciones, ¿qué echo yo? ¿No? Ja, 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 ja. A mis viejos les ha tocado un viaje de 15 días y están como locos. Mañana nos vamos y ahora tengo que acercar a casa de mi abuela a darle las llaves, por si pasa algo. He discutido con mi madre y le he dicho que ¿por qué le damos las llaves a mi abuela si siempre tiene la puerta abierta y las llaves las deja en el mismo cenicero, en el mismo cenicero? Un día nos roban y me quedo sin ordenador. Les cuelgo, ja, ja, ja. Bueno, como veis, esta buena chavala acaba de decir a la gente que puede estar interesada que se van 15 días de vacaciones, que las llaves las tiene a casa de su, están en casa de su abuela, que su abuela...
Y que tiene un buen ordenador para robar.
Que su abuela deja la puerta abierta y que pueden pasar por su casa tranquilamente a robar el ordenador y lo que sea.
Pues sí, eso es verdad y está bien que lo recalquemos en estas fechas y que tengamos precaución. Siempre pues se ha recomendado, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones, pues tratar de hacer lo que pase desapercibido, que nos recojan la correspondencia, las persianas pues unas para arriba, otras para abajo, así un poco que dé sensación de que hay alguien, pero es que también hay que tener un poco de cuidado con las redes sociales, lo ha recomendado además la policía en los últimos días.
Y con lo que postan los hijos en las redes sociales, porque aquí vamos, se ha dicho hasta dónde guardar las llaves.
Sí, sí, y luego ya, si quieres saber dónde vivo, pues mira en mi perfil y ahí tengo.
Exactamente, vamos, ningún problema.
Ay. Dile, y si le dices a mi abuela que eres el del contador de la luz, vamos, te abre la puerta de casa. Vale, estupendo.
Yo estaba pensando que, vamos, que aquí muchos se creyeron contra Google Earth porque decían que fomentaban los robos y que va, donde están enganchados los ladrones es el Twitter.
¿Cómo?
Es mucho más. O sea, ¿tú te acuerdas que hace, bueno, ya en los meses, la gente se querellaba contra Google Earth porque decían, no, es que si nos sacan fotos de nuestro pueblo, van a venir los ladrones y nos van a robar? ¿Te acuerdas, no?
Sí.
Pero qué va, donde están los ladrones es en Twitter, enganchado todo el día. Es mucho más productivo. Ya. Te dicen que casas están vacías, ¿dónde están las llaves? Hombre. Es genial.
Sí, no, hay que tener un especial cuidado y sobre todo pues si hay tas llamas que nos escuchen y sepan que sus hijos e hijas están en redes sociales, pues que se lo hagan ver, que yo creo que lo entenderán fácilmente, ¿no? Es decir, cualquiera puede leer eso y bueno, pues no sabes hasta dónde llega y de hecho pues la policía ya ha lanzado esa advertencia, o sea que sí. Digamos que no es que sea una imaginación de todos, ¿no? Sino que existe ese riesgo.
Sí, pero bueno, también hay que buscar el lado positivo de las redes sociales. Hay muchos padres, ya lo sé, que están preocupados porque sus hijos pasan, meten horas y horas en las redes sociales. Pero yo creo que es justo lo contrario, que es genial que se pasen horas. A ver, esto lo explico. Lo bueno que tiene ser padre es que antes ha sido hijo. Es decir, que ha sido cocinero antes que fraile, ¿no? Cuando vosotros padres os ibais de farra, pero decíais a vuestros padres que os ibais a estudiar, por ejemplo, ¿cómo se enteraban vuestros padres? Si habéis tenido mala suerte, igual os ha visto un vecino y se lo ha llevado a vuestros padres, por lo cual cuando volvieseis a casa os iba a caer la de San Quintín. Pero hoy fíjate, hoy posiblemente os lo van a contar en Facebook y además seguro que tienen un vídeo en YouTube con lo que han hecho. ¿Es avance o no es avance? Lo publican en Facebook, lo publican en Twitter, tal. Ah, me voy al concierto de Bisbal. Pues bueno, simplemente hay que ser seguidor de esa persona. No, mamá, me voy a estudiar a casa de Juanita. Vas al Twitter. No, esta noche me voy al concierto de Bisbal. No te vas al concierto de Bisbal. Tan sencillo como eso. Para mí es un avance alucinante. Ahora bien, también se lo buscan los mismos chavales, ¿no? Porque meter tus padres y luego publicarlo en Twitter es buscártelo tú mismo. Pero bueno, caso se da. Bueno, pues vuestro hijo está apuntado en Facebook, Twenty, Twitter, eso como poco, ¿no? Vete a saber en cuántos sitios. la primera opción es bastante clara, porque nos apuntéis vosotros. ¿Que no sabéis cómo? Bueno, pues que vuestro hijo os enseñe, aunque sea lo básico, o sea, no hace falta tener los conocimientos salvajes, no vais a aprender informática, simplemente manejaros por esa página. Y de paso, que os incluya en vuestra red, claro. Esto tiene una, bueno, esto va a promover, por ejemplo, que tengáis un espacio en común, algo a compartir, y además de un plumazo, os enteréis que quiénes son los amigos de vuestros hijos, qué gustos tienen, dónde anda, y como hemos visto el caso de Nerea, si cuelga algo que no debe. Lo normal es que vuestro hijo no quiera. Es un espacio privado, sobre todo si son adolescentes, si tienen eso de mis padres, yo, mi mundo separado, la del pavo y todo esto, que también todos hemos sufrido y vivido, y es normal que no le guste tener a sus padres danzando por ahí, ¿no? En un espacio que consideran suyo. Yo, pero creo que debéis insistir. Merece la pena. Bueno, creo que bastante de activar el día a día, habrá unas discusiones con vuestros hijos, y yo creo que esta es una batalla que debéis ganar, ¿no? Que, sobre todo si vuestra opción es poner programas espías. Esto me parece bastante más sencillo, mejor y menos intrusivo. Porque hay que pensar que aunque Facebook ha quitado eso de los fans, yo creo que no hay más fan de su hijo que su propio padre, y que está compartiendo eso no tiene nada de malo.
Ya.
Y para terminar con el bueno, termina Rafa, si quieres contar.
No, bueno, lo dicho está. Yo creo que no hace falta, además se entiende perfectamente esta aclaración, estos consejos, y más de cara al inicio de las vacaciones para muchos y muchas. Y bueno, pues ahí está ese dato que yo creo que es conveniente tenerlo en cuenta.
Sí, yo lo veo la ventaja porque, bueno, digamos que al entrar en la red social de vuestro hijo, entonces es un mundo. Y a veces, por lo que os lleva preguntas y preguntas, 2-4 veces preguntar esas cosas, pues lo vais a tener ahí fácil y os va a quitar muchas preocupaciones. Vais a ver que vuestro hijo se desenvuelve con los chavales responsables o no responsables, vais a conocer a vuestros amigos, quién son los amigos de sus amigos y todo eso, ¿no? Pues yo creo que os va a quitar muchas preocupaciones. Porque aunque parezca que no, a veces los chavales son bastante responsables, ¿eh? Y desconfiamos, muchas preocupaciones son, pues bueno, por desconfianza, por temor, por desconocimiento, y conocerlo siempre da confianza, siempre da tranquilidad. Y una última recomendación a los padres: es muy típico crear un perfil falso con un nombre falso. Incluso creo que, me parece recordar que lo hizo algún defensor del menor, que salió toda la noticia hace tiempo, que en la red 20 un defensor del menor creó un perfil falso y se apuntó a la red social de su hija. Bueno, es claro, como si fuese un chaval de su edad, no como, no soy tu padre. Esto yo no lo recomiendo hacer nunca. Lo primero, porque está muy, decís a vuestro hijo que sea honrado y vosotros precisamente no lo sois, es un dar mal ejemplo, ¿no? Y lo segundo, porque es un delito, es una falsificación de documento mercantil. Vosotros, cuando os dais de alta en una red social, firmáis un contrato. Y si lo dais con un nombre falso, estáis falsificando un documento mercantil, y eso es delito, ¿vale? Eso para empezar. Y lo segundo, porque es una violación de la privacidad y acoso. O sea, puede haber sanciones penales tranquilamente. Actualmente las redes sociales lo que están haciendo es simplemente borrar esos perfiles, pero podría ser un caso bastante grave, ¿eh? Por lo cual no lo recomiendo hacer nunca, siempre hablar con vuestros chavales, insistirle para que os apunten en vuestra red, en su red social, que es de entrada, tampoco no debe ser muy complicado, entiendo, a base de insistir, yo creo que conseguís otras batallitas, bueno, tendréis otras. Todos hemos sido adolescentes, hemos discutido con nuestros padres, ¿no? Y así será por los siglos de los siglos. Pero bueno, yo creo que esta es una batallita que igual es más fácil de ganar que otras, que igual que aparezca en casa a las 12 en vez de a la 1. Y que os va a ser más rentable. Y Rafa, para no tener cuenta en Facebook, ¿cómo me has visto? ¿Buenas recomendaciones o no?
Sí, no, está bien. Está bien, para mí que estás haciendo de un buen espía, un buen agente secreto, y tienes una identidad oculta en Facebook.
Pues no. Concretamente no. Me vas que yo te arde la lengua, pero en Facebook concretamente no.
Investigaremos. Cogeremos la pipa y la lupa.
Lo que sí te digo es que mi prima sí que tiene. Bueno, mis primas, tengo varias primas. Y tengo una prima en Madrid que tiene. Bueno, tuvo un chaval hace poco. Y lo típico de las madres que atormentan a sus hijos vistiéndoles de flores, de cosas de estas, ¿no? Y se le ocurrió colgar en Facebook una foto de ella con su hijo y el hijo vestido de flor. Y yo con eso, que me dio por curiosidad de vez en cuando, la tenía esta como pública. Bueno, no veas cómo corrió la foto esa en plan cachondeo por toda la familia. Otro de los peligros de Facebook, y por lo que yo no tengo cuenta.
Muy bien.
Porque se van a vengar de mí un día de estos.
Bueno, ¿qué te parece si vamos ya poniendo el punto y final?
Pues me parece muy bien, porque además ya había acabado.
Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, poniendo ya el final a esta sección F1, que como todas las semanas ha llegado de la mano de Mortanauta. Y como siempre recordamos que también está aquí gracias a la red de centros KZ Gunea.
Que este es www.kzagunea.net.
Y el programa Enredando.
Que este es www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. En el principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, si quieres dejarlo grabado con tu propia voz, puedes llamar al número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Ahí está, 483-3009, ese es el número.
Se me ha ido el santo cielo, o sea, se me ha ido la chuleta se me ha ido.
Bueno, échale un poquito más de aceite y a ver si se fríe bien por los dos lados.
Bueno, para eso solo tengo que poner el balcón.
Muchísimas gracias, es que ricasco, Morta. La semana que viene te esperamos por aquí.
De acuerdo, venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Recta final de Enredando, como siempre aquí en la sintonía de Euska Digital, y como siempre con buena compañía, porque vamos a hablar de software libre, y con quién mejor que con Miquel Carmona. Arratsaldeon, buenas tardes, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien, calor, ¿no?
Sí, un poquito, aunque se está nublando un poquillo por ahí, me parece que de un momento a otro va a caernos un tormentón.
¿Tú,
que vamos.
¿Tú qué? ¿Ya has estrenado el tanga de leopardo el año pasado o no te vale? ¿O cómo vas con el tanga de leopardo?
Yo no uso tanga de leopardo, no.
Sí, no, el del año pasado, no vengas
no,
ahora.
No, yo no uso tanga de leopardo, yo directamente todo ahí al...
Ah, que este año has decidido lucir, vamos, lo más natural, ¿no? Tú como el yogur, natural, ¿no?
Natural como la vida misma, azucarado, bastante además.
Sí. Bueno, pues el verano que ya llegó y nosotros que ya pues estamos afrontando este mes de julio previo a las vacaciones, lo cual pues siempre está muy bien, ¿no, Miguel?
Hombre, por supuesto que las vacaciones siempre vienen bien y estamos deseando que lleguen. Pero bueno, es para coger fuerzas y empezar la temporada que viene pues con más bríos.
No, en nuestro caso, porque los oyentes, bueno, muchos ya nos dijeron el año pasado que vamos, que se les hizo eterno el mes de agosto. Dice, pero vamos a estar 4 semanas sin Enredando, es que es larguísimo y tal, ¿no?
Yo no sé. Pero ¿se va a empezar en septiembre primero? ¿O?
Hombre, claro.
No, pues si antes empezaba más tarde, ¿no?
¿Qué dices? No. ¿Qué dices? No. A los oyentes de Enredando somos muy fieles, un mes y basta.
Y basta, ¿no? Alguno nos va a decir, pero solamente un mes, vamos a dejar tranquilos.
Ahí está, y además estoy mirando el calendario y me parece que va a ser justo 4 semanas, ni siquiera 5, ¿eh? O sea, que 4 semanitas, ni una más.
Bueno.
Así que, bueno, este año no hay exámenes de septiembre, que han cambiado en las universidades, que son en julio.
Sí, han sido, no sé, están por ahí.
Me imagino que están siendo, bueno, pues sí, estaremos en fechas ya próximas de exámenes, así que un saludo a todos los que están pues con los codos encima de la mesa.
A todos los estudiantes, sí, para que les sea leve. Además, por un lado está bien, porque como que las vacaciones no tienes esa preocupación de mira que tengo este examen en septiembre, tengo que ponerme, hincar los codos ahí para y ponerme a estudiar, pero por otro, si tenías ocasión en unos meses pues dar un repaso a lo que no habías hecho durante el curso, pues ahora ya no la tienes, ¿no?
Bueno,
tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La opción está, pero yo creo que todos hemos vivido ese mes de agosto que queremos descansar y sí estudias, pero también tienes tu rato para el descanso. Con lo cual, pues quizás nunca hemos llegado a sacar al mes de agosto todo el rendimiento que se le podría sacar si fuera un mes normal, ¿no? Un mes que no habría esas vacaciones de por medio.
No, claro, eso también es verdad, pero yo creo que se trataba también de no agobiarse demasiado en el mes de agosto, ¿no? Porque es que ponerse a estudiar a nivel del resto de los meses de invierno, primero que no apetece, porque hace un tiempo bueno, te apetece salir, te apetece ir a la playa, a la piscina, donde sea, o estar de vacaciones con los amigos, hay fiestas por todos los sitios, por todos los pueblos, y como que no apetece estudiar demasiado, la verdad. Uh-huh. Y igual al final te frustras y es peor, ¿no? Para hacerlo una cosa a desgana y forzado, no le sacas el mismo rendimiento, aunque estés incluso más horas.
Uh-huh. Venga, pues vamos a comenzar ya con software libre y seguro que tienes cosas interesantes que contarnos hoy, ¿no?
Tenemos el foro que se ha reactivado esta semana. La semana pasada parece ser que lo que comenté, que no había muchos mensajes, bueno, pues tenemos algún par de mensajitos y vamos a comentarlos ahora.
Venga,
vamos a ello. Tenemos a Adolfo R, un mensaje de Adolfo R en el foro de Enredando, entre www.enredando.net.
Adolfo,
ya conocido, porque quien estuviera con nosotros en La Guardia, en esta estupenda quedada en la que lo pasamos estupendamente, pues pudo conocer también a Adolfo. Uh-huh. Y bueno,
por cierto, una cosita, hablando de La Guardia, ¿sabemos ya de Troncha? ¿Vuelve a estar activo?
Pues en el foro aparece, aunque no sé si está al 100% o está un poco que está pero no está.
Uh-huh, pendiente de la salud de su madre, su macho.
Sí, ese es el problema que tiene, que bueno, que...
No, es que pues, bueno, preguntaba por Troncha por una cuestión principal, y es que, Miquel, cuando escribiste lo de la quedada en La Guardia, pusiste La Guardia en dos palabras, La Guardia, y La Guardia es una única palabra, y entonces le quería echar la bronca a Troncha porque no nos puso ningún cartel donde se viera el nombre. Entonces pues al final, ¿qué nos va a decir? Hombre, no, pero ¿no lo visteis al entrar al pueblo? Pues claro, pues que eso es, nos tenéis que haber puesto el nombre de La Guardia así en grande para que nos mentalizásemos de dónde nos encontrábamos, que desde luego pues tenemos muy buen recuerdo, y Miquel ya ha dicho que en una o en dos palabras, pero que volveremos, ¿no?
Sí, yo luego me di cuenta que era una palabra, y donde he visto que estaba mal, es donde me he dado cuenta que estaba mal, lo he intentado solucionar. En algunos sitios pues no he podido. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a la enfermedad de su familiar, de lo que hemos comentado, espero que tenga una pronta recuperación. Uh-huh. Y bueno, que todo salga lo mejor posible.
Por supuesto, deseo que compartimos todos los compañeros de Enredando. Uh-huh. Bueno, pues venga, seguimos con el asunto este.
Vamos, estábamos en el foro de Enredando, en un mensaje de Adolfo R. Uh-huh. En el que dice: Firestarter no sabe bailar samba. Firestarter es un programa, un software de cortafuegos. Bueno, no es un software de cortafuegos, es un software para configurar el cortafuegos de GNU Linux. Mediante una interfaz gráfica nos permite pues cambiar una serie de opciones de manera muy sencilla, en lugar de tener que andar escribiendo comandos o creando reglas de una manera más complicada. Tenemos una forma más sencilla de configurar nuestro cortafuegos, ¿no? Y Samba se refiere a ese protocolo de sistema operativo Windows que nos permite compartir archivos e impresoras, entre otras cosas, pero más, sobre todo conocido por la facilidad de compartir archivos e impresoras dentro de una red en Windows. Y bueno, nuestra máquina GNU Linux pues puede integrarse dentro de esa red creada de máquinas que tengan sistema operativo Windows y compartir pues esos archivos e impresoras. Uh-huh. Vamos a leer el mensaje de Adolfo. Dice lo siguiente: bajo este título un tanto sensacionalista, más propio de un tabloide que de un mensaje para estos foros, quiero decir que Samba no me funciona cuando Firestarter está activado. Firestarter es un programa gráfico que maneja cortafuegos de GNU Linux y ptables. Digamos, para simplificar, que Firestarter es el cortafuegos que utilizo en mi ordenador de sobremesa. Samba, aquí está explicando los dos términos que he comentado antes. Samba es un protocolo que permite compartir archivos en red entre máquinas bajo Windows y GNU Linux. es la versión para Unix del SMB CIPS de Windows. Este protocolo lo tengo configurado y activado en mi sobremesa y en un disco duro multimedia con un sistema GNU Linux en su interior. O sea, el disco duro multimedia que tiene, tiene integrado un sistema GNU Linux. Sigue diciendo, con acceso a mi red local vía Ethernet, la conexión de red cableada, que tengo enchufado tanto al router como al televisor. O sea, tiene ese disco duro multimedia, lo tiene conectado por el cable Ethernet, por el cable de red, al router, y por la otra salida que tiene, pues al ser multimedia, pues a su televisor, pues para poder ver esos vídeos que tenga en ese disco duro, ¿no? Sigue diciendo, Samba está bien configurado porque cuando detengo el cortafuegos, el disco duro tiene acceso a las carpetas compartidas del sobremesa, pero si no lo detengo, el disco multimedia no ve dichas carpetas compartidas. Está claro que es un problema de la configuración del FireStarter. He intentado solucionarlo creando una regla que abre para la dirección local del disco multimedia los puertos 135, 137, 138, 139 y 445, que he visto por internet que son los que utiliza Samba. Y después de aplicar cambios y de reiniciar los servicios, todo sigue igual. ¿Qué otra regla tengo que añadir al FireStarter para que el disco multimedia tenga acceso a mis carpetas compartidas de sobremesa sin tener que apagar ni parar el cortafuegos? ¿Me falta algún otro puerto para abrir? Saludos. Bueno, yo le he sugerido una información que encontré en una página web, precisamente hablaban de eso, arreglando problemas entre Samba y FireStarter, pero no la ha convencido mucho la solución que le presento yo, porque sobre todo la solución que hay en esa página que le comentaba yo, es una solución que se salta el FireStarter, o sea, lo arregla pero olvidándose de FireStarter y saltándoselo. Y entonces, pues eso es lo que comenta en su mensaje, en el siguiente mensaje de este hilo, que dice, lo primero, pedido disculpas porque si antes de enviar mi consulta hubiera investigado un poco más por mi cuenta, habría dado con la solución. Bueno, aquí estamos entre un típico caso de un oyente que hace una pregunta y él mismo se contesta y con la solución correcta, como nos ha pasado ya en varias ocasiones.
Bueno, no es que sea muy habitual, pero es lógico que suceda, porque te surge una duda, la planteas en el foro y claro, pues como la duda sigue estando presente, tú sigues investigando hasta que encuentras una solución y muchas veces, pero es interesante, aunque sí. Porque aporta, si aporta la solución, fantástico, ¿no?
Sí, o sea, aportas
un problema y seguido hablas de la solución, es conocimiento, al final es muy buena idea que esté ahí puesto, ¿no?
No, es buena idea lo del foro, lo de presentar las dudas en el foro, porque solamente el hecho de plantearlas, yo creo que te organizas un poquito cuáles son los problemas que tienes y al tenerlo presentado de una manera estructurada, como que puedes ver más fácilmente la solución. Y luego también, pues por supuesto, está muy bien que encuentre el mismo la solución. Además es el que mejor capacitado puede estar para encontrarla, porque tiene la máquina que le da problemas, tiene el disco duro que le da problemas también. Y cuando se le ocurre algo que puede solucionarlo, lo puede probar en ese mismo momento. Con lo cual es el que más cerca tiene para poder solucionarlo. Los demás pues vamos a hacer conjeturas, que es lo que solemos hacer, prueba esto, prueba el otro, pero hasta que no recibimos respuesta, pues he probado y esto me ha ido bien, pero esto otro no, tampoco sabemos el resultado de nuestras aportaciones, ¿no? en el foro, muchas veces. Bueno, pues vamos al turrón, como dicen en su mensaje, aunque bueno, que dice que ahora le vendría bien un gazpacho fresquito, porque está pasando calor. Lo primero que he visto por internet, dice en el mensaje, que hay que hacer es permitir a través del cortafuegos el llamado tráfico de difusión. Creo que esto significa que cortafuegos debe permitir enviar y recibir estos mensajes que tienen como destinatarios todos los miembros de una red, lo que normalmente se denomina broadcast. Esto no lo pone en el mensaje, eso lo añado yo. Esto se hace en FireStarter desde, sigue diciendo, que la opción que ha encontrado es editar, preferencias, opciones avanzadas. Y en la configuración por defecto viene bloqueado el tráfico de difusión desde la red externa y abierto el tráfico de difusión desde la red interna. Pero si se deja bloqueada la red interna, entonces mi disco multimedia, sigue diciendo, nunca accederá a las carpetas compartidas de sobremesa. Sí, es verdad que ambos están dentro de mi red local, pero para FireStarter, todo ordenador que no accede a internet desde mi sobremesa lo considera de red externa. Es decir, red interna, todo ordenador que sale a internet o al router a través de la interfaz de red THC de mi sobremesa, o sea, serían los equipos que utilizarían el ordenador de sobremesa como si fuera un router. algo parecido.
Está claro.
Eso lo denomina red interna. Y red externa, pues es el resto de máquinas. Como normalmente lo tiene configurado, yo creo que casi todo el mundo, es un ordenador, lo conectas por un cable o mediante tecnología inalámbrica, mediante wifi, a un router, y todos los ordenadores van conectados al router. No todos van a un ordenador y ese ordenador va hacia el router, ¿no? Lo normal es que cada ordenador vaya directamente al router, así no tienes que tener encendido un ordenador en concreto para que te haga ese rutado de la salida hacia internet.
Aparte que no es habitual, no es habitual que en un entorno doméstico y de muchas empresas, de pequeñas empresas, pues no es lógico tener un ordenador dedicado a eso, sino que ya hoy en día existen los routers que hacen esa función magníficamente bien y no es necesario no tener esos requisitos.
Efectivamente, eso es. Bueno, pero hay que tener en cuenta que entonces, aunque parezca un contrasentido, para el cortafuegos de nuestro equipo, del equipo sobremesa, en concreto del de Adolfo, pues todo lo demás que está, aunque esté dentro de la red interna, lo llama red externa, porque no está dentro del propio equipo o a través o sean conexiones que vayan a través de él. Y la verdad es que es una cosa interesante que yo creo que no hemos comentado nunca, y bueno, igual alguno puede pues pensar que pues mira, esto me había pasado alguna vez y no entendía muy bien este concepto. Mira, pues lo ha explicado, yo creo que Adolfo R. perfectamente, y bueno, y aquí pues queremos hacérselo llegar al resto de los oyentes. Hay que hacer más cosas para conseguir tener acceso a ese disco duro externo. Bueno, sigue diciendo, es decir, que hay que hacer que en opciones avanzadas del cortafuegos desmarcar la casilla que bloquea el tráfico de difusión desde la red externa. Después de hacer esto, hice una regla para abrir los puertos de Samba para la dirección de mi disco multimedia, apliqué los cambios, reinicié Samba y fui a probar si mi disco ya tenía acceso al sobremesa. Todavía no tenía acceso a las carpetas compartidas, pero me di cuenta que el cortafuegos estaba bloqueando mensajes desde la IP del disco multimedia a puertos aleatorios de sobremesa. La verdad es que el mensaje está muy bien porque ha puesto capturas de pantalla de todo lo que le ha ido presentando el Firestarter, y bueno, y está bastante bien porque es muy visual y cualquiera que vaya al foro de Enredando pues va a tener estas imágenes para poder verlas y ver pues si le ha pasado algo parecido o algo similar, pues ver dónde tiene que tocar exactamente en las configuraciones de este programa, ¿no? Uh-huh. Dice que la aleatoriedad del puerto no se puede cubrir con una simple regla para abrir unos puertos en concreto. Dice que sigue diciendo que eliminó la regla que permitía el acceso a los puertos propios de Samba y en normativa para el tráfico entrante añadió el apartado permitir conexiones desde el host y los tres ordenadores que quiere que estén en la red, y bueno, y dentro de esto de normativa para el tráfico entrante, colocando directamente las direcciones IP de los equipos que quieren que tengan acceso a su sobremesa, pues bueno, dice que por fin tengo acceso, finaliza el mensaje, desde el mando a distancia del disco multimedia a las carpetas compartidas de sobremesa, sin tener que parar el cortafuegos. Mi Firestarter ya está preparado para Samba, aunque ahora los brasileños me parece que no están para bailes, por culpa de los muchachos de los países. Bueno, creo que aquí se refiere a algo del fútbol,
sí.
Vamos a entrar aquí a hablar de...
No,
¿cuáles están el resto de cadenas?
Y menos tú, que es capaz de ver los partidos del Mundial desde tierra, vamos, increíble. Todo el mundo vino de la tele y Miquel Carmona, le pregunto, no, sí, que estoy aquí viendo el partido en tierra, Dios, sí, en tierra, desde luego, en fin.
Enterrado.
Sí. Bueno, pues está bien este asunto y siempre son pues complementos y ideas nuevas, ¿no?, para poder hacer cosas y que en muchas ocasiones, yo creo que además la experiencia esa de... Para alguien que empieza en GNU Linux, el aprender cómo funciona un router, el montar con un sistema...
Una pequeña red, sí.
Sí, montar, aunque sea solo de dos ordenadores en casa y tal, sí. Pero puedes probar algo y vas a ver cómo manejar los puertos, cómo se bloquean cosas. Puedes aprender un campo enorme que tiene el mundo de GNU Linux, que son las IP tables, las IP tables, sirve pues para definir qué tráfico quieres que funcione, que vaya bien, cuál quieres que bloquearlo, cuál quieres redireccionarlo. Todo ello se hace desde las IP tables, así que pues todo eso, el IP tables, cogerlo con ganas, porque desde luego necesita pues un buen rato y buena concentración, porque no es algo pues demasiado sencillo, pero es muy interesante el conocerlo porque vais a aprender muchísimo y la verdad que sí que lo aconsejamos, ¿no? El aprender todo eso. Luego igual ya sigues con tu router de siempre y sigues como siempre, pero por lo menos, pues mira, hasta ese punto pues has aprendido un montón de cosas, ¿no?
Hombre, si no quieres meterte en tantas interioridades con esta herramienta Firestarter, las configuraciones que modificas aquí, él va a mandárselas hacia IPTables, o sea, él cambia las configuraciones de IPTables de lo que tú le indiques al IE. Además es una herramienta gráfica, con lo cual pues vas a tener esas opciones mucho más a la vista para poder cambiarlas.
Sí, sí, no, cualquier herramienta que simplifique ese asunto, lo que has comentado, lo de las que las IPTables lo haga un poquito más digerible, pues para mí me parece excelente, porque desde luego que son un poco ásperas, ¿eh? Es un poquito complicado, pero también recomiendo pues el que se comprenda y el que se intente aprender eso, porque bueno, pues también se va a avanzar bastante en conocimiento y saber pues ya bastante mejor el funcionamiento del sistema, ¿no? Como enrutador. Y no solo como enrutador, sino como gestor de tráfico. Por cierto, antes cuando has hablado de lo de las redes y tal, me he acordado de una anécdota que yo creo que ya le he contado en el programa hace un montón de tiempo. ¿Has oído hablar, vamos a hablar un poquito de esto de cortafuegos, protecciones? ¿Has oído, Miquel, alguna vez hablar de la zona desmilitarizada, sí, no?
Sí, sí, he oído hablar de la zona desmilitarizada.
¿Y has oído a Rafa Martínez contar la anécdota de la zona desmilitarizada?
Pues eso no lo recuerdo. ¿La zona desmilitarizada te refieres a esa zona que está llena de minas que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur?
Ay,
¿no?
¿Cómo eres, Miquel? Te voy a dar, pero bien dado, ¿eh? O sea, no te preocupes.
No es esa.
No me refiero a eso y voy a contar esto que tiene parte de anécdota. Bueno, es un hecho real, ¿eh? Me ha pasado a mí, o sea, que lo he vivido en primera persona. Bueno, pues... lo primero voy a explicar lo que es para que entendamos el concepto. En redes se considera zona desmilitarizada pues a una red local, igual que la que podemos tener en cualquier sitio, en la oficina, en casa, donde sea, una red de varios ordenadores donde hay todos son servidores generalmente. Todo lo normal es que en la zona desmilitarizada pongamos los servidores, el servidor de página web, el servidor de correo electrónico, es decir, los servidores se suelen meter...
Máquinas que confían unas en otras.
Exactamente, y que sabes que son de tu confianza, es decir, son máquinas que no es factible que pueda ser infectado, que envíen malware, que es decir, pues es una zona un poquito más selecta, por así decirlo, dentro de la red de máquinas que sabes que tienes una fiabilidad muy alta de que son de confianza, por así decirlo, ¿no?
Sí, máquinas que no operan los usuarios, que siempre es más factible que acaben con algún tipo de software malicioso.
Entonces hay un parámetro siempre en los routers que nos hablan de la zona desmilitarizada, es decir, que leemos el rango de IPs donde se encuentran esas máquinas, ¿no? Generalmente, y lo vamos a ver con unas siglas, que son DMZ, que son las siglas de Demilitarized Zone. Zona desmilitarizada en inglés, DMZ. Cuando vemos en redes que nos hablan de la DMZ es la zona desmilitarizada. Bueno, pues la anécdota que me sucedió es pues en una Icastola, que estaban pues preparando la red, poniendo los servidores y tal, pues les habían pasado desde la asociación de Icastola, les habían pasado pues unos requisitos informáticos en cuanto a servidores, protecciones, bueno, pues todo un poco las características de lo que tenían que montar, ¿no?
Y les hablarían de la zona desmilitarizada.
Ahí está,
¿no?
Ahí está. Y resulta que me llamó pues la chica, además creo que se llama Nerea, creo recordar, y que me llamó pues porque tenía dudas y tal, y me preguntaba, pues oye, esto exactamente ¿cómo hay que ponerlo? Bueno, sean cosas de la DSL, de la conexión y tal. Y justo leí yo, además me llamó mucho la atención un detalle, y es que tampoco me parecía muy lógico que cuando el nivel informático pues en centros educativos no es de expertísimos informáticos, pues que hablen de una terminología de verdadero auténtico nivel. O sea, me parecía un documento técnico muy alto, de muy alto nivel, para divulgarlo de esa manera entre los responsables de informática de Icastolas, que hombre, no es por hacerles de menos, pero evidentemente no son informáticos de profesión, eso es lo que está claro. Bueno, pues resulta que les hablaban de la zona desmilitarizada, y cuando le dije, pero esto ya sabes lo que es, y dice, sí, sí, eso ya sé lo que es, eso es así. Y me dice, mira, eso es porque como somos de la asociación de Icastolas, pues hay una parte en el norte de Navarra que ya hace frontera con Francia. Entonces, los aviones cuando pasan, pues es por cuestión del ejército, para que, bueno, pues tienes que crear una zona que esté apartada por ese tipo de ataques que pudiera haber. Y yo me quedaba así con los ojos abiertos de par a par. Y
no te dijo lo de las minas, como te he dicho yo, porque vamos.
Me quedé así con una cara así como mirando, ya con la cara que le puse, ya me dijo, ah, no es eso. Y le dije, mira, Nerea, no tienes tú la culpa. O sea, la culpa la tiene quien ha redactado este documento, porque luego es que no se puede mandar unas normas así como te la han puesto. Esto lo han hecho pues para que, no sé, para sentiros que no sabéis nada y que se lo contratéis a una empresa o no sé, pero desde luego no tiene sentido. Y le expliqué lo que era, pues es esto, dentro de la red, y se quedó la pobre chica una cara de toda la película que se había montado, y al final pues es nada, una red local sin más.
De todas formas, para el que sabe, muchas veces es muy difícil bajarse al nivel de que no sabe, ¿no? Y muchas veces es lo que intentamos aquí en este programa, hacerlo lo más sencillo posible.
Ahí está.
Para el que no sepa, pues
está.
Que no se vea que esto le supera, ¿no?
Ahí está. Sí, además, las primeras palabras, bueno, primero porque lo vería en mi cara, pero las primeras palabras que tuve no es decirle, pues no, me parece que estás equivocada, sino que le dije, mira, no tienes tú la culpa. O sea, lo que tengo claro es que tú no tienes la culpa, porque la culpa la tiene quien ha redactado esto. O sea, ni más claro que el agua, ¿no? Entonces, pues al final, pues ya, bueno, pues ella me agradeció la explicación y bueno, pues yo creo que por lo menos pues un poquito le digerí, ¿no? Esos datos técnicos que le pedían, y yo creo que se dio cuenta de que al final no era para tanto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y en informática nos pasa, y yo creo que los oyentes además pueden dar fe, muchos nos están escuchando y digamos, y es que tenéis razón, que es que nos lo ponen todo, y sí, pues esa es una de las funciones que nos tomamos aquí en este programa, ¿no? El tratar de desgranar esas palabras.
Intentarlo,
fijaros, y además en este ejemplo concreto me quiero centrar un poco, ya que hemos entrado en ello, fíjate de que te digan zona desmilitarizada, lo que puedes llegar a pensar, lo que pensó esta chica, con toda su buena voluntad, que lo hizo bien, o sea, no, ya lo que le sonaba la palabra, a lo que al final es que es nada, es una pequeña red con los ordenadores que hacen, dan algún servicio a la red, ¿no? Nada más. Uh-huh. Pero al final abusamos de la terminología, y la terminología, pues quizás no nos damos cuenta que nos aleja de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De los internautas.
Eso es jerga muchas veces también, sí.
Sí, es jerga, pero no me parece lógico explicarlo en palabras normales, y abres un paréntesis y explicas entre paréntesis en términos de expertos. Y ya está, o sea, hay miles de formas, pero desde luego no me parece bien que a primeras pues pongamos ya el listón, bueno, a los 15 metros de altura, ¿no? Cuando realmente la barra está a 2 metros, o sea, sí, eso no puede ser.
Sí. Esto me recuerda también al lenguaje de los médicos cuando te hablan de alguna enfermedad, de alguna dolencia, alguna cosa, que no te enteras muchas veces de lo que te cuentan. O sea, que es algo parecido.
Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que en todo pasa, pero la verdad que en informática yo creo que es un poco... sí, pero vamos a ver, la terminología en los médicos, hombre, sí, es la salud y tal, pero es, digamos, un campo ya profesional ahí cerrado. Pero la informática pues tiene su aplicación profesional, pero también tiene la aplicación más interesante desde el punto de vista social, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tenemos que ser sociales en ese punto de vista, ¿no? Y que no es difícil, que no es difícil. Además, con muchas personas expertos que he tenido ocasión de hablar, pues me dicen lo mismo. Dicen, no, sí, tienes razón, Rafa. Si es que al final somos nosotros que nos encerramos en la terminología, y claro, pues entre es como eso, los médicos se dicen su nombre, el nombre de la enfermedad, y entre ellos a la primera, ¿no? Es una forma rápida de comunicarse. Pero hay que darse cuenta pues que cuando se habla para muchas personas, y en este caso, el caso que estoy poniendo encima de la mesa, un documento que se hace llegar pues a todas las icastolas, pues evidentemente vamos a ponerlo en un lenguaje lo más normalito posible, y luego pues que hay una persona técnica, y bueno, si es necesario, pues él tiene una persona para dar más conocimiento. Hacerlo al revés, ¿no? En vez de...
Tienen que ponerlo en unos términos más sencillos.
Claro, pues porque realmente lo que estaba esta chica era pues un poco asustada, ¿no? Pues porque pedían cosas y la mitad de las cosas, más de la mitad, no entendía lo que era. Y la pobre mujer, encima lo que entendía, pues lo entendía mal, o sea, pero no por su culpa, o sea, insisto, no es culpa de las personas, sino de quién pone eso, y que de verdad pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, y pues sí, que me gusta pues que todos seamos también un poquito conscientes cuando hablemos y todo, pues de tratar de rebajar ese nivel, que sin duda, y además nos lo han hecho saber pues muchos oyentes de este programa, pues es lo que les gusta, ¿no? El que rebajemos el nivel de la tecnología y que la hagamos accesible para todos y todas.
Al menos intentarlo, sí.
Bueno, venga, ya hemos hablado de Adolfor.
Sí. En este mensaje, Maki...
¿Maki también está?
Lo que hemos comentado al principio. Que como viene siendo habitual, dice Maki en el mensaje, aquí uno formula una pregunta, una consulta, y después uno mismo se lo soluciona. Así somos los siguientes de Euskadi.
muy bueno.
Y no quisiera terminar sin decir a los amigos de Adolfo R, que ahora ya no pueden salir corriendo, porque él mismo en el mensaje dice: os confieso que utilizo el disco multimedia para martirizar a mis amigos con mis grandes vídeos de producción propia, y hasta ahora me ocurría que como tenía que levantarme para desactivar el cortafuegos para poder ponerles mis vídeos en la tele. Les daba tiempo a los más avispados a salir despavoridos de mi casa a la de sálvese quien pueda. Soy un incomprendido en mi tierra, pero ya no podrán huir.
Nada, nada. Vamos, que al nivel de Almodóvar, amigos, por lo menos, ¿eh?
Amigos de Adolfo R., vuestra vida ha cambiado y vais a sufrir mucho más ahora. Pobrecitos.
Muy bien.
Y sí, y solamente finalizar, pues, dando dos direcciones. Las páginas oficiales de tanto de Firestarter como de Samba. La de Firestarter es www.fs-security.com, fs-security.com, y la de Samba es mucho más sencilla, www.samba, como suena, con B larga, como dirían en Latinoamérica, .org, samba.org.
Bueno, pues ya está todo dicho, y gracias, Adolfo, por hacer la pregunta, y todavía muchas más gracias a Adolfo R. por haber contestado a esta consulta.
Por supuesto que sí.
Muy bien, ¿algún asuntito más tenemos o lo vamos dejando así? ¿Cómo lo ves?
No sé cómo andamos de tiempo, pero
pues, como tú
tenemos
lo ves.
Otro tema, pero igual lo dejamos para la semana que viene.
Como quieras.
Es un tema también que es un poco largo, ¿no?
Bueno.
Yo creo que además este tema que ha estado del cortafuegos ha estado muy bien. Uh-huh. Por cierto, no lo he comentado, pero esta aplicación Firestarter, la comenté en El Guardián hace ya unos cuantos programas, hablando con Iñaki Lázaro de esta aplicación, precisamente por eso, porque simplificaba el uso de IP tables, del cortafuegos que viene por defecto en la distribución uh-huh. GNU Linux. Uh-huh. Y por eso, pues, lo hemos comentado aquí, pues, porque ha surgido el tema mediante esta consulta de...
Por cierto, Miquel, que ahora que has dicho la palabra cortafuegos, pues volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento, cortafuegos también es otra palabra técnica que ya está muy popularizada y, bueno, es bastante de uso común, pero hay una diferencia fundamental, que todo el mundo sabe para qué sirve un cortafuegos, ¿no? Pero una zona desmilitarizada, yo creo que no todo el mundo sabe para qué sirve.
Sí, yo creo que se ha popularizado más el término cortafuegos, sí.
Ahí estará. Entonces, el cortafuegos lo que hace es separarnos un fuego, ¿no? O sea, decir que no pase. Uh-huh. Pues el fuego, ¿qué son? Ataques de Internet. Pues el cortafuegos es lo que pones en medio para que los ataques que puedan llegar o accesos que no quieres, que no deseas en tu red, los
no atraviesen.
Ya está, uh-huh. Se acabó.
No atraviesen, eso es.
No hay más. Uh-huh. Así de fácil, y además tiene una correlación, ¿no?, con el significado que le damos a esa palabra, y por eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo puse esa palabra, así que, bueno, es más sencilla de entender, pero bueno.
Sí, que lo de zona desmilitarizada, la verdad es que
algún
además
día...
es verdad que se llama esa zona de
se llama
de
así
Corea,
¿eh? sí, también, pero que y en redes se llama zona desmilitarizada, o sea que no es nada que nos hayamos inventado, es totalmente cierto, pero a mí me parece, cada vez que lo oigo, hombre, porque al final sabes lo que es, pero la verdad es que cada vez que lo oigo digo, madre mía, menuda forma de llamar a esta zona, pero bueno, es igual. Vale, pues dejamos este asunto que nos queda en el tintero para la semana que viene. Solamente, Miguel, te pediría que nos lo enunciaras o por lo menos nos comentaras un poquito en qué consiste y si en el foro hay algo más de información. Ya lo tratamos la semana que viene.
Es un problema de Dark Fire Soldier con una tarjeta de sonido Sound Blaster externa. Son Blaster externa 5.1, creo que es externa, Live.
Live puede ser interna.
Puede
externa.
Ser también interna, ¿no?
Sí.
Bueno, pues dice que tiene problemas en las distribuciones de GNU Linux para hacerla funcionar. Y también ha encontrado la solución y también la comenta en el foro. O sea,
pero
eso lo dejaremos para la semana que viene.
Pues la semana que viene hablaremos de GNU Linux, hablaremos de sonido, hablaremos de Sound Blaster y de esta consulta de Dark File Soldier, que llegará a la sección de software libre con Miquel Carmona. Vamos ya concluyendo, finalizando, recordando que esta sección llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.bi.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Lo puedes hacer a través del correo electrónico.
Manda un mensaje a sl@enredando.net, SL de software libre.
También lo puedes hacer a través del foro de Enredando.
Y así podrás mandar estos mensajes e interactuar con el resto de los oyentes participantes de la web de Enredando. Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último recordamos el buzón de voz de Enredando,
que esta semana me lo he aprendido bien, para no equivocarme. Llama al 94 483 3009. 09.
Ahí, 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 ahí.
94-483-3009.
Quería ver si te despistaba.
No, me despisto ya.
Muy bien, Miquel Carmona, que se nos acaba el programa. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio. Nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así terminamos esta edición de Enredando, la número 358. Volvemos en 7 días, así que muchísimas gracias. Pasa una buena semana y hasta dentro de una semana. ¡Agur!